Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Esto es el partidazo de la cadena COPE. Dicen que vienen gripes este año de 12 días, yo voy por el quinto, así que me quedan 7, ya va quedando menos, ¿eh? Estoy a punto de llegar al Ecuador de la gripe. No ha habido sorpresas en Zurich, ¿eh? Allí también ha pegado el frío, ha caído una buena nevada, pero no ha habido sorpresas y Cristiano Ronaldo ha sido elegido mejor jugador del año por la FIFA. The Best, así se llama este premio, que hoy tenía la primera edición después de la ruptura con France Football de la FIFA del pasado año con el Balón de Oro. Así que Cristiano ha ganado con el 34,54% de los votos, segundo ha sido Messi con el 26,42% y Antoine Griezmann, el jugador del Atlético de Madrid, tercero, con el 7,53%. Eran las 8:05 de la tarde, Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, abría el sobre más esperado de la noche.
And the best FIFA men's player of 2016 is Cristiano Ronaldo.
Muy feliz. Este es mi mejor año.
Yo pienso que va a ser muy difícil bater este año que ha hecho.
¿Tiene más mérito todavía ganar por delante de un gran jugador como es Leo Messi? ¿Os habéis repartido los premios en los últimos años? ¿Ganar delante de Messi?
Tiene dudas, pero Cristiano ganó todo este año, así que algo por algo es. La gente vota, la gente ve el fútbol también y entiende. Así que yo gané el Balón de Oro y ahora gané esto.
¡Wow!
Era la voz de Cristiano Ronaldo en la gala y en el micrófono de Televisión Española. Y esta es la voz de Cristiano en la cadena COPE. Cristiano.
Buenas.
Felicidades.
Muchas gracias.
El mejor año de tu vida con mucha diferencia, ¿no?
Bueno, yo pienso que sí. Fue un año inolvidable. Tanto a nivel colectivo como a nivel individual también.
Lo que pasa es que es difícil que se repita algo así, ¿eh? El reto ahora es muy complicado.
Ahora está apretando un poco más y poder hacer un año mejor que esto yo pienso que es casi imposible.
Oye, recién renovado, más títulos que nunca con el Madrid y también en el apartado personal, feliz con Zidane. ¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que he llegado a Madrid y también de la selección de Portugal, que no me puedo olvidar. Y obviamente a nivel individual también. Así que es un mejor momento de mi carrera y muy contento, obviamente.
Se te ha visto molesto, por la ausencia de los jugadores del Barça en la gala. Ha sonado un poco a puya lo que has dicho en el escenario.
No, yo he dicho simplemente que me gustaría que ellos estuvieran ahí, que la gala sería todavía más bonita, pero no triste, porque después de ganar un trofeo yo no me puedo quedar triste, estoy más contento que nunca, así que estoy contentísimo también por mis compañeros, estar en mi propio entrenador de Portugal y de Real Madrid, Zizou, y así que muy contento.
Y luego has insistido en que, adiós a las dudas, que el mejor jugador del año ha sido Cristiano Ronaldo.
Bueno, muchas dudas, muchas campañas contra mí, dentro del fútbol y fuera del fútbol también, ya me querían pegar por todo el lado. Y la verdad que lo de Best fue el de Best, que fue yo. Así que muy contento.
O sea, intuyo que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar mal en algunos momentos.
Bueno, me quería hacer pasar mal, pero como ha dicho, que no debe, no teme, nunca en la vida. Así que callaron las boquitas otra vez, como siempre.
Lama, el inventor de El Bicho. ¿Algo que decirle para El Bicho?
¡Ay, mi madre, El Bicho! Que sí. No se puede decir otra cosa, ¿no, Cristiano?
El Bicho.
Oye, Cristiano, de todas formas, yo me alegro. ¿Este premio que te han dado tienes que pagar también a Hacienda como los otros o no?
Bueno, tengo que pagar los 750 millones que decían que tenía. Este viene limpio.
Este viene limpio, que no hay que pagar impuestos, ni te desgraban nada, ni nada, ¿no?
Madre mía, la caña que me estaban dando, la gente ignorante que no sabe lo que dice.
Porque, Cristiano, ¿te hizo daño toda esa campaña que se te montó?
Yo te voy a decir la verdad, yo he dado una entrevista antes, o sea, me molestó, me molestó, porque cuando haces las cosas bien, cuando ayudas a mucha gente, y voy a mencionar el premio de solidaridad, que es para mí el de los mejores premios que tengo yo en mi museo, y ayudas a tanta gente, y o sea, tantas cosas buenas que haces y la gente te quiere pegar para camuflar las malas cosas que otros hacen, a mí me molesta y me sigue molestando. Pero la justicia se hace siempre justicia, así que vamos a esperar y después vamos a ver qué va a pasar.
Bueno, el bicho le están escuchando ahora millones de bichitos madridistas. ¿Qué le dices a ese público que nunca te ha fallado?
Bueno, la afición, que es la afición más fiel del mundo, agradecerlos un año más. Muchas gracias a todos ellos por me ayudar a lograr estos premios individuales, pero muy contento. A seguir así, yo hoy les puedo prometer que daré mi mejor siempre por la camiseta de Real Madrid y ojalá que podamos ganar muchos títulos juntos.
A ver, grítanos el grito ese que te sale, Cristiano. A ver cómo es.
¡Sí!
Ahí está, ese es el grito del bicho.
Ese
hombre,
es el bicho en el partidazo. Ya lo haremos con más calma. Un abrazo, Cristiano.
Muchas gracias, hasta luego, abrazo.
Hasta luego, gracias, abrazo. Bueno, pues con grito incluido, Cristiano Ronaldo, el FIFA The Best. Me han dado el premio de Best porque soy de Best, ha dicho Cristiano Ronaldo en el partidazo. Más claro, el agua. Va a haber muchas sorpresas, ¿eh?, en esta edición de partidazo hasta la 1:30 de la mañana. No pierdan la sintonía de la cadena COPE. La noticia, al margen de Cristiano, esa espantada del Barça, de estos premios de la FIFA. El argumento que esgrime el club azulgrana es que se ha priorizado el partido de Copa ante el Athletic de pasado mañana. Por la mañana dábamos la noticia en la COPE, después el Barça lo explicaba en un comunicado, y al que le ha tocado hacerlo en un vídeo para que lo pusieran en la gala ha sido Andrés Iniesta.
Como capitán del FC Barcelona queremos agradecer a la FIFA y a FIFPro por haber sido galardonados en estos premios, en este 11 mundial, así como disculparnos por no poder estar en dicha gala, ya que tenemos un partido para nosotros trascendental en la temporada y en la competición como es la Copa del Rey y no podemos estar. Mandaros un fuerte abrazo y una feliz gala.
El Madrid faltó un año también, cuando se lo iban a dar clarísimamente el Balón de Oro a Leo Messi. No acudió Mourinho, no acudió Cristiano Ronaldo, que estaban también nominados. Pero entonces el Real Madrid jugaba un martes. Los premios eran también, como ahora, el lunes. Y jugaban un martes, partido de Copa contra el Málaga, fuera de casa encima, en la Rosaleda. Entonces sonó excusa también por parte del Real Madrid, porque evidentemente el avión de Zurich les habría dejado directamente en Málaga, la noche antes del partido. Pero tenía más peso. Porque claro, eran 24 horas previas a un partido. En este caso son más de 48 horas previas al partido frente al Athletic. La ausencia del Barça ha dado mucho de lo que hablar. Maradona. En Televisión Española, después de la gala, cuando le mencionaban a Leo Messi.
No sé por qué no vino a un premio tan importante los de Barcelona. O sea, seguramente tendrán prioridades, pero creo que Leo, estando acá, la pelea mucho más de lo que puede llegar a hacer en Barcelona.
¿Te decepcionante es que no venga Leo?
Sí, decepcionado. Decepcionado. Decepcionado porque acá sí la puede pelear. Desde casa, mirando televisión, no se puede pelearle a nadie.
Rajadita, ¿eh? Rajadita de Maradona. Desde casa, viendo la televisión, no se le puede pelear a nadie el premio. Por cierto, mejor entrenador Ranieri, estaba claro. Como es lógico, después de la gesta que supuso el año pasado ganar la Premier con un equipo como el Leicester. Zidane ha sido segundo. En lo de entrenadores ha estado la cosa mucho más apretada. El 22% para Ranieri, el 16,56% para Zidane y el 16,24% para Fernando Santos. Tenemos un programón en el día de hoy. Ya han escuchado a Lama, sigues por ahí, Manolo, ¿verdad?
Aquí sigo y no me muevo.
El bichólogo de la cadena COPE. Está Corrochano, la Corro.
Hola, ¿qué tal?
Están en Barcelona. ¿Qué programón tenemos hoy? Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, ¿cómo estáis?
Miguel Rico.
Buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel. Y Tony Freisa. Hola, Tony.
Hola, buenas noches.
¿Has visto la gala o has hecho también huelga de visionado de la gala?
No, estaba trabajando. No,
no sabía yo que no ibas ni a verla. Vale,
no,
vale.
No, en serio, te lo digo en serio.
No, sí lo sé, pero que vamos, que podías haber visto la multidifusión o algo en Twitter o cualquier cosa, ¿no?
Pero
sí,
no le daban ningún premio, entonces no ha ido.
Claro, claro, no estaba convocado tampoco. Claro.
¿Tú ibas en tu época? ¿Fuiste a galas de estas?
No, estuve en la del Balón de Oro de los tres de la Masía. Sí, en aquella sí que estuve y...
2010. Bueno,
os podéis imaginar cómo me sentí de ver a tres jugadores producto de nuestra Masía en el podium, ¿no?
Tengo tantas cosas de las que hablar con vosotros. El otro tema del día, Piqué, Tebas, los árbitros. Hoy ha hablado Tebas. Por la mañana, yo estaba hablando con el presidente de la Liga, era reacio a hablar, pero claro, ha ido avanzando el día y le cuesta tanto estar callado que no ha aguantado. Estaba el hombre en Alicante y al final ha acabado hablando de lo de Piqué.
Yo he pensado y he reflexionado, yo creo que Gerard Piqué no se dirigía a mí. No soy tan importante para que Piqué piense que estaba en el palco, de verdad, no me considero una persona tan importante. Además, Gerard Piqué, que es un gran profesional, pues yo creo que ni sabía que estaba en el estadio, esa es la realidad. Yo creo que se dirigiría a otra persona, yo lo que creo realmente, no me siento aludido. Hombre, lo que sí tengo que decir que, bueno, que hay que hacer una reflexión también con el mundo arbitral, ¿no? A lo mejor yo creo que es lo que él pide, ¿no? Tampoco creo que hay que sacar las cosas de quicio, ¿no? Por lo menos con lo que hizo ayer, ¿no? Pues a veces es para un lado o para otro, pero llega un momento que habrá que reflexionar si, porque dijo una expresión, hay que subir el nivel, ¿no? Dijo el otro día. Es un tema que tenemos que reflexionar, ¿no? En el ámbito del fútbol, ¿no?
Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal? Muy buena,
Juanma. ¿Hay denuncia para Piqué?
Sí, hay denuncia. Ya avisábamos el viernes que se estaban estudiando las declaraciones, no solo por las palabras de Piqué después del partido polémico de Copa en San Mamés, sino también por lo que dijo anoche. Todas las han mandado esta tarde el Comité Técnico de Árbitros, los servicios jurídicos, a competición, que se reúne el próximo miércoles y que ahora abrirán un expediente y verán si finalmente hay sanción o no. Si finalmente hubiera sanción, siempre sería económica, 1.500 euros, algo que no creo que le cueste mucho a Piqué soltar.
No, en absoluto, ya te lo confirmo yo que no. Hemos tenido fútbol, ¿eh? Liga Santander, resumen de esta jornada número 17 que se ha cerrado con el partido loco y dramático en el Sadar, Osasuna 3, Valencia 3. Con 2-3 en el marcador, el Valencia ha fallado un penalti, parejo, y después Osasuna ha empatado en el minuto 92. Roberto Torres, no le arregla la vida a ninguno de los dos, porque Osasuna sigue colista con 8 puntos, lejos de la salvación, y el Valencia está un puesto por encima del descenso, igual que estaba, con 13 puntos, un punto más que el Sporting, que es el que marca de momento el descenso a segunda división. Luego estaremos en Pamplona y en Valencia para ver cómo ha sentado este resultado. Hemos dicho hola a Apple Pay, bienvenido a España. Apple Pay ya está aquí de la mano del Santander para que pagar sea mucho más fácil. Si eres cliente del Banco Santander, ya puedes empezar a usarlo, y si eres de otro banco, ahora es el momento de cambiarte, porque el Santander es el único banco que te lo puede ofrecer. Fácil, rápido y seguro. Apple Pay de la mano del Santander. Además, te devuelven el 5% de tus compras hasta 25 euros usando las tarjetas del Santander con Apple Pay hasta el 15 de enero.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay más noticias, ¿eh? Luego estaremos en Sevilla con lo de Jovetic, estaremos, como digo, en Valencia con la resaca al empate, en Gijón ha habido reunión con Abelardo, han renovado en Granada a Lucas Alcaraz, va a estar Chema Martínez con el kilómetro 42 y los excesos navideños, y lo dicho, mucho protagonismo para lo que ha pasado hoy en Zurich. Vamos a comentarlo con Lama, con Corrochano, con Senabre, con Rico, con Freisa y con Miguel Ángel Díaz Miguelito, que está en Zurich todavía. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues mira, estoy en el Hotel Cameja Gran Hotel, aquí en el centro de Zurich. No te imaginas el frío que hace hasta ahora en las calles, donde hay restos de nieve. Yo calculo que estaremos en torno a 6 grados bajo cero. Y aquí es donde se han dado cita pues todas las leyendas que han estado primero en esa rueda de prensa que tenía lugar a las 3 de la tarde, luego en esta ceremonia que comenzaba a las 6:30. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, está a punto de llegar el presidente de la FIFA, Gian Infantino. Por aquí está Diego Armando Maradona. Están leyendas de la historia del Real Madrid, como por ejemplo Michel Salgado, Clarence Seedorf, está Jeremy, el camerunés, que marcó aquel gol famoso en la eliminatoria contra el Bayern de Múnich, y está por aquí Ronaldo, a ver si en un instante, porque es que da hasta miedo meterse uno aquí en las mesas, y por ejemplo, ahora veo a Ronaldo a la distancia, mantener una charla con Frank Rijkaard, con Andrei Shevchenko, el delantero ucraniano, con Clarence Seedorf, así que a ver si en un instante le levantamos de la mesa, ya me hace un gesto y te lo puedo poner en directo en la sintonía de la cadena COPE. Vamos de Ronaldo a Ronaldo, ¿eh? Acabamos de hablar con Cristiano y a ver si en un instante podemos hablar con el brasileño, que estuvo presente además en este acto tan bonito del pasado fin de semana de los Balones de Oro.
Pues venga, ahora me pides paso. Antes, una cosa, ¿qué os parece la frase "me han dado el premio de best porque soy de best"? ¿Qué ha dicho en el partidazo Cristiano Ronaldo? ¿Qué te ha parecido la frase, Senabre?
A mí es que si esa frase la dices sin decir quién la ha dicho, tú sales por la calle y dices, oye, hay un futbolista que ha dicho eso, a ver si me dices cuál es. Es imposible que nadie, o sea, que alguien te diga que no es Cristiano. Es típico de él, va con el personaje.
El gran titular.
Y llega un momento que ya es casi cómico y, o sea, no me lo tomo ni como algo egoísta y egocéntrico. Es así, Cristiano.
Lo dice de forma natural, ¿eh?
Sí,
lo sé. Le sale naturalmente, tal, o sea, no lo fuerza.
Tal cual. Miguelito, ¿ya estás cerca de Ronnie?
Sí, ya ha salido de aquí, se lo agradezco la deferencia. Este tiene un balón de oro, pero también hizo historia en el Real Madrid. Te lo paso rápidamente, Juanma. Ronaldo en el Partidazo.
Hola, Ronnie, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Joder, es el segundo Ronaldo con el que hablo hoy. No suelo hablar al día con muchos Ronaldos y hoy he hablado con Cristiano abriendo el programa y ahora contigo. ¿Qué tal estás?
Este nombre va muy de moda.
Está muy de moda, sí. La verdad está, es que lo pusiste tú de moda y ya, vamos, tremendo.
Y lo sigue fenomenal también Cristiano.
Sí. Seguro que hay muchos niños que se llaman Ronaldo por tu culpa y ahora también por culpa de Cristiano, ¿eh?
Bueno, está bien que sea así, ¿no? Representamos lo bueno de fútbol, así que un orgullo que la gente se inspire en nosotros, porque fútbol tiene un poder social también muy importante, así que tenemos que ser muy fieles a eso.
Sin duda. ¿Te ha dado tiempo a darle la enhorabuena a Cristiano? He visto que cuando salí a recoger el premio, al primero que ha saludado ha sido a ti, que estabas ahí sentado en primera fila.
Sí. Ya está habitual, ¿no? Estuve el sábado en el Bernabéu, hoy aquí, así que se termina una temporada con los mejores resultados individuales y colectivos de la historia suya, y hoy mismo él, mientras agradecía, pues decía que ha sido su mejor año colectivamente y individualmente, así que pues muy bien.
¿Te parece justísimo el premio, no?
Sí, me parece justo y bueno, dentro del campo individualmente y las conquistas que tuvo con el Real Madrid, la Champions y luego pues la Eurocopa con su país.
Uh-huh. Ha habido varias personas de las que han asistido a la gala que han mostrado su desacuerdo, disconformidad con que no fuera nadie del Barcelona a la gala. ¿A ti también te ha parecido mal?
Bueno, no puedo juzgar sin saber las motivaciones exactas. Lo que nos fueron pasado a todos los que estábamos en el show, en directo, fue que estamos los jugadores concentrados para el partido de miércoles, sí. Que es un partido importante y difícil. Así que se respeta y bueno, seguro que va a haber un poco de polémica porque bonito no es, porque la verdad es que no es una falta de respeto con nosotros que estamos ahí, pero sobre todo con los fans que siempre esperan de ver los jugadores y bueno, seguramente habrá polémica y esperaremos explicaciones, porque la verdad es que el aficionado espera mucho de todos nosotros en el mundo del fútbol.
¿Crees que puede haber influido el enfado por lo que pasó ayer en Villarreal, lo que pasó el otro día en la Copa con los árbitros, que están lejos en Liga del Real Madrid? ¿Crees que están en una situación un poco de enfado en el Barça?
Bueno, yo creo, no lo sé, pero seguro sí que, bueno, en momentos de crisis muchos entrenadores y clubes pues deciden de encerrar y proteger al máximo los jugadores de su equipo, así que puede ser que sea la estrategia de Barcelona, pero bueno, nosotros no vamos a saber. Lo que sabemos es que no han venido y bueno, pero fue una noche muy bonita.
Déjame hacerte un par de preguntas de la Liga Española. ¿Te parece ya que la distancia que tiene el Madrid con sus rivales en la clasificación es casi insalvable, que tiene media liga en el bolsillo?
Yo creo que no podemos asegurarnos de nada. El ventaja que tenemos ahora, pues sí, es bueno, pero como sabemos, todavía quedan muchos partidos y aunque parezca mucho la diferencia ahora, es mejor tener siempre la atención, la alerta máxima para seguir ganando los partidos y no pensar en los rivales.
Y sobre el Barça de Luis Enrique, en lo deportivo, ¿qué problemas le ves? ¿Por qué no está funcionando el Barça de Luis Enrique en Liga?
Bueno, yo creo que el Barcelona, pues se espera mucho de Barcelona, que nos enseñó a todo el mundo un fútbol nuevo, moderno y divertido. Así que todo el mundo espera siempre eso del Barça. Así que, pues, no veo que sea un problema exactamente, pero yo creo que la presión sí es muy grande. Y se busca siempre los resultados. Así que así es el fútbol.
Muy bien, Ronnie. Hace mucho frío en Zurich, ¿no?
Pues sí, la verdad que hace menos 2 o menos 3 grados ahora.
Eso no es Brasil, eso no es Brasil, ni mucho menos.
Bueno, pero ya vuelvo para Madrid.
Muy bien. En Brasil, en Madrid estás como en Brasil, como en casa.
Estoy en casa, sí, es verdad.
Aquí te esperamos. Un abrazo, Ronnie. Gracias por estar en el partidazo.
Un abrazo, gracias.
Miguelito, ¿qué es lo que más te gusta de lo que has visto ahí en Zurich?
Bueno, la gala ha sido diferente, ¿no? Por ejemplo, ha cambiado el escenario, no ha sido en el Palacio de Congresos, ha sido en la sede de unos estudios de televisión. Esa rueda de prensa que tradicionalmente juntaba a los dos astros, a Cristiano y a Messi, en este caso no ha tenido lugar, entre otras cosas porque no ha venido Messi, pero tampoco estaba programada. La alfombra no es roja, es verde, mucho glamour, eso sí. Y hombre, pues ya te digo, teniendo el lujo y el privilegio de estar aquí en este hotel, donde están leyendas como Batistuta, como Diego Armando Maradona, como Clarence...
¿Qué tal Maradona? ¿Cómo ves a Maradona?
Bien, le veo bien, se lo está pasando bien. Me acaba de decir Michel Salgado que sigue siendo el maestro de ceremonias, esté donde esté, ya le conoces, tanto sí, en la historia del Real Madrid como el de la selección, como ahora en su etapa de embajador y de leyenda de la FIFA, se ha subido por el altavoz. Creo que va a bajar música, así que igual la fiesta de la FIFA termina tarde, ¿no? Pero yo le veo bien. Sabes que hacía un programa en Dubái, en una televisión, Michel Salgado y Maradona, tienen buena sintonía los dos, y bueno, pues se lo está pasando bien el astro argentino.
Juan. Muy bien, pues nada, te dejamos que te lo pases tú bien, ¿vale?
Muy bien, un abrazo.
No cojas frío, un abrazo.
De eso se trata, hasta luego.
Esta gala, os lo pregunto a todos, que es una gala muy bien organizada por la FIFA, muy grande, claro, le falta el color oro del Balón de Oro. O sea, es un gran premio, pero no tiene el caché que tiene el Balón de Oro, porque nosotros vamos a seguir hablando del Balón de Oro, y nadie durante el año va a estar diciendo, yo creo que este año va a ser el de best no sé quién. Todo el mundo va a seguir hablando del Balón de Oro, ¿no?
Yo creo que sí. Es por la tradición y por la espectacularidad del trofeo y por lo deslumbrante que resultan las fotografías de los jugadores en las portadas de France Football. Bueno, iban hasta hace un año iban de la mano. Este año ha vuelto a ser lo que era antes, el Balón de Oro y el premio FIFA. Y bueno, una lucha de intereses, supongo, económicos, que ha dejado de compensar y que la FIFA tratará de proporcionar al máximo su premio. Pero la tradición es el Balón de Oro.
A los franceses hay que reconocerles un par de buenas ideas. Una es la Copa de Europa, ¿no? Que nació allí, y otra es el Balón de Oro.
Sí.
Que sí. Es cierto que es un premio que en los últimos años, en la rivalidad que han mantenido Cristiano y Messi, incluso ha cogido más auge, ¿no? Tiene un marketing extraordinario, extraordinario, porque al final es un premio, hasta hace muy poco, que reconocían unos cuantos periodistas.
La ceremonia es infinitamente mejor esta.
Pero
y el premio...
Decir, ojito, Juanma, sí. Ojito, ojito, que el Balón de Oro no se puede dormir. Es cierto que la foto, como dice Corro y Rico, del futbolista con ese Balón de Oro, sí. eso va a ser para el resto de la historia, pero la gala,
claro.
La gala de claro. La FIFA es un pedazo de gala.
Claro, claro. Es que
te acaba comiendo,
era lo que te iba
quiero
a decir.
Recordaros...
Vende mucho más la ceremonia de esta noche que el acto del Balón de Oro que hizo Cristiano en el Bernabéu.
Es el escaparate, además, que llena la FIFA de estrellas,
claro.
Con su enorme poder, y al cual una empresa privada no puede llegar.
Es que hay que recordar, Rico, que
es imposible competir. Y es que ahora, si habláramos de memoria de todos los que hemos visto hoy, aunque sea fugazmente, pues fácilmente diríamos 50 grandes nombres de la historia
total,
del fútbol.
Y aparte hay que recordar que el Balón de Oro se hizo una grabación, se emitió, se le entregó ahí en las oficinas del Estadio Santiago Bernabéu, o sea, que se olía lata. Y que olía, pues eso, a menos medios que tiene la FIFA.
La
imagen
igual.
Es muy potente, la imagen del Balón de Oro es muy potente. Pero cuidado, cuidado, que como la FIFA se le ponga entre ceja y ceja a pelear.
Claro,
cuidado,
y la FIFA tiene la fuerza de poder tenerlos ahí a todos.
Infantino ha hecho una cosa muy buena, que es rodearse de las leyendas del fútbol. Con ellas acudió a la candidatura a la presidencia y con ellas ha estado hoy en la gala.
Ahora comentamos más cosas, pero quiero saber lo que dicen los oyentes del partidazo de la
cadena
COPE.
Bueno, pues a través de @partidazoCope dice un oyente que durísima entrevista en el partidazo a Cristiano Ronaldo, nos dice por aquí Congo.
Bueno, si te parece, hoy le matamos a palos. ¿Qué vamos a hacer
un
hoy?
Un premio con un nombre pretencioso para alguien pretencioso le viene como anillo al dedo a Cristiano, pero Cristiano no deja de pensar en el Barcelona ni un segundo, se pregunta por aquí José Ángel.
¿Hay alguno que esté contento de los que
sí,
está escuchando
sí.
la radio?
A Cristiano se le criticó desde Barcelona cuando no fue a una gala porque no ganaba, espero que los mismos critiquen a Messi, nos dice por aquí otro, y está Maradona como para dar lecciones de vida, dice por aquí Pichi Alonso, y también pueden escribirnos al WhatsApp de El Partidazo, que recuerdo que es el sí. 637-2300-10, nos llega un WhatsApp, por ejemplo, como este, con todos los respetos, Iniesta hace el ridículo absoluto, lo sabe, y pone la otra mejilla, con lo del vídeo ese que han emitido de la FIFA. Y hola, sinceramente creo que los problemas del Barcelona no son los árbitros, ya no dominan los partidos como hace 3 años, Piqué se equivoca, flaco favor le hace al club, nos dice Alfonso.
Hemos abierto este partidazo de COPE a las 11:30 con el FIFA The Best, que es Cristiano Ronaldo. Hemos hablado con el otro Ronaldo, con Ronaldo Nazario de Lima, que estaba en Zurich y que ha participado también en la ceremonia, y estamos charlando en esta noche especial de radio con Lama, con Corrochano, con Senabre, con Miguel Rico y con Tony Freisa. Hay muchos temas sobre la mesa y hay una llamada pendiente. A las 12 en punto de la noche, llamada a casa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. En 4 minutos, en el partidazo de la cadena COPE, ¿cómo estará ya en casa, ya en su casa Florentino Pérez? Ahora lo vemos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Un poco más de un año, España tendremos el déficit de nuestras administraciones.
El Fondo Monetario ya ha tenido unos cuantos en los últimos 5 años, ¿no? Y bueno, el fondo es siempre se les.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Ángel Expósito te ofrece el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y sinceramente, yo me pregunto si para este postureo, si para decir esto hace falta haber estudiado economía o presentarte.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
También en cope.es y en tu móvil.
Quiéreteme, date un caprichito.
En las rebajas del Corte Inglés, los hombres tienen trajes con todo un 50% de descuento. Quiéreteme. Y americanas con un 40% de descuento.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiéreteme, es hora de pensar en ti.
Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero. Hasta el 50%. Son las que tienes que ver. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche. Vamos a FlexiCar.
En FlexiCar no componemos canciones, no. Vendemos coches. Yeah. ¿Quieres vender tu coche? FlexiCar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares. Visítanos en FlexiCar.es. FlexiCar, cada vez más cerca.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
En Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Profesor, ¿qué prepara?
La fórmula perfecta para comprarme mi nuevo Volkswagen.
¿Y cómo lo va a hacer?
Sencillo, mira, acabo de reformular la mejor instalación Volkswagen en el centro de Madrid y con parking propio. Ahora le añado los mejores asesores comerciales y listo.
Pero si ya estaban allí.
Ya, pero se han renovado tanto que parecen más jóvenes. El buen hacer y la orientación al servicio nunca pasan de moda. Vallehermoso Wagen, expertos en asesoramiento y servicio. Visítanos en CEA Bermúdez 30 o entra en volkswagenmadrid.es.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, partidazo, cadena COPE. Aquí seguimos en un día especial, en esa gala de la FIFA, que ha coronado fundamentalmente a Cristiano Ronaldo como mejor jugador del año, con votaciones que han sido muy claras a favor del futbolista del Real Madrid. Tiene que ser un día muy feliz para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Ya está usted en casa?
Ya estoy en casa.
¿Sí?
Sí.
¿Es de los que tarda mucho en dormirse o no?
No. Yo tardo poco en dormirme. Tardo poco. Pero vamos, hoy es un día muy grande y muy bonito para el madridismo y por tanto para mí también, ¿no? Porque ha sido en la fiesta del fútbol, que es estas galas que hace la FIFA, pues yo creo que ha sido un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo de los jugadores del Real Madrid, ¿no?
Hombre, lo de Zidane lo habría coronado todo más aún, ¿no? Pero hay que reconocer que Ranieri hizo una proeza con el Leicester.
Bueno, todos seguro que son merecedores y además hay que respetar las personas que han votado y por tanto también satisfechos de que a los pocos meses de estar como entrenador pues ha tenido reconocimiento de estar en la terna, ¿no? O sea que todos contentos.
Nos ha dicho Cristiano en el arranque del programa que quizá está viviendo su momento más feliz en el Real Madrid, justo ahora.
Pues es verdad, porque es que es imposible, ha copado todos los premios que se han dado en el mundo y, como he dicho antes, pues en este caso particular es el reconocimiento pues a un jugador único, al talento, al sacrificio, al esfuerzo de alguien pues que está marcando una época en el mundo del fútbol y que es un referente, y por eso estamos muy contentos de tenerlo en el Real Madrid.
¿Y le queda mucho a Cristiano a ese nivel, a ese tremendo nivel?
Pues yo creo que sí, porque es una persona, no es que todo le parezca poco, pero que tiene unas ganas y unas ambiciones después de haberlo ganado todo, que no es normal, y por tanto pues yo creo que va a ganar todavía muchas más cosas y nosotros pues todavía estaremos más satisfechos.
¿A usted le ha molestado la ausencia de Messi y de los jugadores del Barcelona hoy en la gala?
No, a mí molestarme no, y además ellos son de sus razones y yo las comprendo. Hombre, que es bueno que vayan, sobre todo pues, al ser equipos españoles, ¿no? Pues la fiesta esta del fútbol, pues si hubieran ido los jugadores del Barcelona, se hubiera escenificado lo que ha sido, ¿no? Que ha ganado el fútbol español de calle, ¿no? Y eso pues ya es una gran satisfacción. Sí. Pero vamos, yo respeto todas las decisiones y ellos tienen sus razones, las han explicado y yo las comprendo. Sí.
¿Qué pasa? ¿Que a lo mejor por la mañana solían que iba a ganar Cristiano y no les apetecía ver el tema?
No, yo creo que, vamos, lo que han dicho ellos es que esta mañana, pues que después del partido de ayer, y es verdad que tienen ahí un partido pasado mañana importante, pues se ha primado este tema sobre la presencia en la gala, pero bueno. Eso no quita tampoco mérito a los cuatro jugadores del Barça que estaban en el equipo ideal y que es un reconocimiento para ellos.
Oiga, una cosa, momento feliz para el Madrid, el que se está viviendo. El cambio de entrenador que se inició hace un año no estaba mal tirada la historia, ¿no? Viendo cómo han salido las cosas.
Bueno, Zidane ha sido, como todo el mundo sabe, un jugador muy inteligente. Cuando era futbolista, es uno de los grandes del mundo del fútbol, sabe mucho del fútbol, sabe mucho de psicología, como sabemos, es un fenómeno y pues está demostrando que también va a ser un gran entrenador.
Ya lo está haciendo.
Sí, sí.
Los números son francamente buenos para Zidane, 39. ¿Cuántos más va a sumar? Porque...
Bueno, él no lo hace, pues, o sea, esto, los récords, digamos, son importantes también, pero no es lo fundamental. Él lo que quiere, pues, es tener un equipo que llegue al final de la temporada con posibilidades de ganar todos los títulos, y ese trabajo lo está haciendo muy bien.
Ya, hasta James está contento, presidente.
Bueno, todos están contentos. Lo que pasa es que es verdad que todo el mundo quiere jugar más y eso también es parte del éxito, ¿no? Yo creo que James es uno de los grandes también que hay en el mundo y no es fácil encontrar jugadores como él.
Uh-huh. ¿De los árbitros le pregunto?
No. No me pregunten porque bueno, yo desde el año 2000 no me habrá visto nunca hablar de los árbitros. Yo creo que es muy difícil su trabajo.
No, y es que Piqué dice que favorecen al Madrid.
Y lo que tenemos que hacer es ayudarles y todo lo que hagamos que sea para eso, ¿no?
Hmm. O sea, que usted lo de Piqué no...
Piqué es un gran defensa que estaba hoy nominado y es un reconocimiento de que también ha hecho un buen trabajo.
Sí, sin duda. ¿Y el videoarbitraje le gusta? Es así. ¿Usted pondría el videoarbitraje en los partidos o no?
Yo seguro, no tengo ninguna duda. Soy un partidario porque todo lo que sea, como he dicho, ayudar a los árbitros a que digamos su trabajo sea más objetivo y tal, pues es mejor. Está en todos los deportes y yo creo que es fundamental. Hay muchos goles que digamos que se meten en fuera de juego, por ejemplo, y que con este tema pues se arreglarían y se haría, digamos, como más objetivo todo. Vamos, no tengo ninguna duda y yo soy un fiel partidario de ello.
Muy bien, pues le dejamos descansar, presidente. Le damos la enhorabuena por este día y ya le damos las gracias por estar en este partidazo de la cadena COPE. A ver si un día hablamos con calma. Y
bueno, seguro.
Seguro, sí, sí.
Seguro.
Seguro. Y que
una vez al año, por lo menos.
Una vez al año, sí. Más o menos por mayo es cuando abre usted ahí la veda, ¿no?
Bueno, yo hablo poco porque es que yo creo que los presidentes no deben de hablar mucho. Los que tienen que hablar son los jugadores. Y tienen que hablar sobre todo en el campo. O sea que yo creo que esto del fútbol hay grandes protagonistas que son los jugadores. Mm.
Muy bien. Un abrazo, presidente.
Pues muchas gracias, Juanma. Un fuerte abrazo y gracias por la llamada.
Nada, hombre, llamamos cuando podemos. Gracias, presidente Florentino Pérez. Antes de seguir con el tiempo de opinión, Ángel García, buenas noches.
Muy buenas.
Vamos a recordar números de la Liga Santander de Cristiano Ronaldo y luego FIFA de Best.
Claro, porque es el protagonista del día y, por supuesto, en nuestra liga, en la Gran Liga Santander, también ha dejado muchos detalles de calidad y muchos goles, sobre todo. Ha ganado una Liga Santander. Lleva 271 goles, Juanma, en 248 partidos, más de uno por partido. Ha sido tres veces Pichichi y es, sin duda, el máximo goleador de la historia del Real Madrid.
Insistimos en lo que les contamos. Le hemos dicho hola a Apple Pay. Bienvenido a España. Apple Pay, que está aquí de la mano del Santander para que pagar sea mucho más fácil. Si eres cliente del Santander, ya puedes empezar a usarlo. Y si eres de otro banco, ahora es el momento de cambiarte porque el Santander es el único banco que te lo puede ofrecer. Fácil, rápido y seguro. Apple Pay, de la mano del Santander. Además, te devuelven el 5% de tus compras hasta 25 euros usando las tarjetas del Santander con Apple Pay hasta el 15 de enero. ¿Habéis escuchado a Florentino y a Cristiano? Yo casi veo más feliz a Florentino que a Cristiano Ronaldo esta noche.
Sí, yo creo que hay una cosa importante. Yo creo que esto, más allá de un triunfo de Cristiano, es un triunfo de Florentino y, por tanto, del Real Madrid. Pensar que Cristiano...
Joder, esa frase hay que tuitearla. Manolo Lama, dos puntos. Esto es un triunfo de Florentino y del Real Madrid.
El presidente del Madrid es Florentino. Pero igual que cuando el equipo gana, es uno de los grandes triunfadores... También aceptará el que cuando el equipo no gana, pues puede ser uno de los grandes derrotados.
Sí, bueno, o sea,
esto tiene dos caras. O sea, cuando ganas, triunfas, y cuando palmas, pues caes a la derrota. Pero lo que sí quiero decir es que fíjate todo lo que le está dando Cristiano al Real Madrid después de que se habló de que Cristiano estaba en el ocaso, después de que se habló de que Cristiano había que venderlo, después de que se dijo de que Cristiano ya no estaba. Bueno, posiblemente no sea el mejor Cristiano, pero este Cristiano está proyectando el nombre del Madrid al mundo entero, ganando este año el Balón de Oro, el FIFA World Player, el máximo goleador de la Champions, el máximo goleador del Mundialito, el mejor jugador del Mundialito. O sea, que Cristiano aún sigue vendiendo marca para el Madrid, que eso, para Florentino y para el equipo blanco, es muy importante.
Sí, exactamente es lo que iba a decir, que el impacto de la marca en un evento de estas características tiene trascendencia mundial, y la parte de negocio del fútbol la conoce y la maneja perfectamente el Madrid y todos los grandes clubes, y no hay mejor spot publicitario que tener a sus jugadores en el equipo ideal y a Cristiano en particular como el ganador del trofeo. Eso es incuestionable, es negocio.
Sí, lo hace, perdona Dani, no. Iba a decir que lo hace la supuesta era Messi, que parece que es el para mucha gente el mejor jugador de la década, para otra no, para otra será Cristiano, pero se ha metido ahí cuatro veces, ha metido la cabeza cuatro veces en medio de Messi, porque si a alguien se le ve pelear contra algo, es a Cristiano, ¿no? Que se le ve pelear ante la posibilidad de ser el mejor.
En lo que creo que coincidimos todos es que es muy difícil que Cristiano vuelva a tener un año en su vida como el 2016.
Lo ha dicho.
O sea, es prácticamente imposible. Y que lo que ha dicho Florentino de que a Cristiano le queda mucho a este nivel también es una opinión bastante discutible, ¿eh?
Bueno, pero son jugadores, tanto él como Messi, que se dejan en evidencia a sí mismos, ¿eh? Se van superando de una u otra manera. Uno, Cristiano, mantiene un nivel goleador imponente, y Messi además lo combina con su aportación al juego, que para mí esa, como hemos comentado otras veces y sin ningún ánimo de compararlo y menos hoy, es lo que le hace distinto y superior, que tiene mucha más trascendencia en el juego, y cada año a mí me parece mejor futbolista. Y Cristiano acaba de dar Ángel los datos, un futbolista que mete más de un gol por partido, pues qué más que le vas a pedir.
Otra cosa que siempre se ha destacado cuando se compara, y sigo con Miguel, que no es noche de comparar, pero cuando se habla de Messi y de Cristiano, es que el juego de Cristiano es más físico, y por lo tanto el paso de los años le iba a afectar más, porque su cuerpo iba a sufrir las repercusiones de su carrera, aparte de que tiene más años que Messi. Yo reconozco que soy, como decía Lama antes, de los que, yo no daba a Cristiano por acabado, ni mucho menos, pero de los que pensaba que Cristiano ya no iba a tener años de Balón de Oro o de The Best o del premio que sea, y que el mejor Cristiano ya lo habíamos visto, y soy el primer sorprendido.
Y fíjate lo que te digo, Dani, tal como está configurado la elección de este tipo de premios, como este año el Madrid haga mejor temporada que el Barça...
En la Liga lo está haciendo.
Bueno, digo, como este año el Madrid todavía queda mucho, pero como este año el Madrid haga mejor temporada del Barça, no descarte que le vuelva a limpiar a Messi otros dos títulos.
Sí, sí.
Digo, tal y como está configurado,
puede pasar,
la elección de este...
Oye,
de este
que trofeo. No es porque lo haya dicho aquí, pero yo creo que la frase del día es... De Best fue para De Best que soy yo, y lo digo porque ya está en todos los sitios. O sea, el gran titular de Cristiano Ronaldo en el mundo entero va a ser la frase que ha dicho abriendo el partidazo de COPE, que es una frase que, como decía Dani Senabre, define perfectamente,
no la puede decir nadie más,
el carácter y la forma de ser, que a unos les gusta y a otros no, sí, pero sí, que yo creo que es una frase,
pero que no es una pose,
¿eh? No, que no es una pose, y que seguramente esa forma de ser le ha llevado a donde, hombre, le ha llevado.
Es que si fuera una pose no sería,
claro,
lo más adecuado. Él dice que es el mejor porque considera que es el mejor, y probablemente lo ha considerado también, sí, las veces que ha ganado otro futbolista este trofeo o el Balón de Oro. Su mentalidad es esa, un poco en otro aspecto. Por supuesto, lo que hablábamos de Piqué, jugadores distintos, son distintos en todos los aspectos. En lo profesional, en lo personal, en todo.
Que digo, Juanma, que es otra cosa, que en esta mini entrevista que le has hecho, es la primera vez que Cristiano habla también del tema de su posible involucración en el,
sí,
tema
de Hacienda. De sí, Hacienda, había dicho algo muy rápido, y en una zona mixta y tal, pero vamos.
No, pero
sí,
aquello fue una
frase. Nada teme.
Sí, pero sí, hoy ha hablado de eso, ha dicho que le hicieron mucho daño, que le intentaron hacer daño con esa campaña, que es mentira, que él está tranquilo, y luego también ha dejado a filtrar una cosa que muy poca gente sabe. Cristiano ha dicho: yo ayudo a mucha gente.
Sí, es cierto. Me he quedado con esa frase también, como diciendo, eso no se cuenta. Y es verdad, claro, que eso no se cuenta.
Ha dicho, mi mejor trofeo es ayudar a la gente.
Ahora, yo a veces he contado que el Cristiano anónimo, muy poquita gente lo conoce.
Bueno,
pero,
claro.
Pero Cristiano es un tío, como otros muchos futbolistas, que ayudan anónimamente.
Muchísimo.
Claro. Y la gente no lo sabe, pero que Cristiano ayuda a mucha gente
escucha,
que lo necesita.
Y que seguramente, no lo sabemos, y Messi también lo haga.
No he dicho,
claro.
He dicho como
muchísimos,
otros
muchísimos, porque son gente que tiene muchísimo, pero que también comparte parte de lo que tiene.
Bueno, pero que la sensación que te da de Cristiano es que es todo para él, que es egoísta, que soy... No, que Cristiano es egoísta,
sí,
futbolísticamente, será, deportivamente.
Puede que lo sea, sí, en lo profesional,
claro,
pero en lo humano...
Es muy generoso,
bien,
¿eh?
Sí, está bien y es admirable que sea así, pero es mejor no decirlo.
Pero a mí me encanta que lo haya dicho aquí, me encanta.
Yo creo, Miguel, que esta última temporada hay cosas en su forma de jugar que no corresponden con el Cristiano de los últimos años. Eso de que le hayan convencido para no jugar algún partido,
claro,
era impensable,
hombre,
hace años.
Ya tiene que ir cediendo.
Eso
algo,
de,
claro,
que deje tirar alguna, sí, falta, era impensable hace años. Eso de que en una jugada en contragolpe dé el balón a la derecha, era impensable hace años. Yo creo, claro, que él, en lo que entiende puede ser su tramo final de carrera, de no sé cuántos años, ha cambiado su forma de ser. Pues, pero en lo de Debes, es para Debes porque soy sí, yo. Sí. En eso no, porque lo... con eso refuerza... Él refuerza el mensaje ante todos los críticos que dicen que no es el mejor.
Esa frase demuestra que hemos abierto con Cristiano Ronaldo y no con un imitador de Cristiano Ronaldo en este partidazo de la cadena COPE. Oliveros, Barcelona, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Cuéntame cómo se ha cocido el asunto de no ir a la gala FIFA por parte del Barça.
Pues te cuento lo que sabemos. Lo comentaba Elena Condis en el boletín de la 1 de la tarde. Y lo que sabemos por varias fuentes del club es que ayer por la noche ya los 4 jugadores que tenía previsto acudir, Messi, Piqué, Iniesta y Suárez, anoche ya mismo, como te digo, en el avión de regreso, fue tomando cuerpo la idea de que no querían más desgaste físico. Habían vuelto de madrugada el viernes, iban a volver de madrugada este domingo desde Castellón y esperaban la remontada de este próximo miércoles y el desgaste frente al Athletic Club de Bilbao. Yo creo que además de todo esto, Juanma, no es gratuito pensar que además de todo eso estaban calientes. Y sobre todo Piqué, claro, después de lo que ha pasado en San Mamés, después de lo que dijo y los gestos en el campo de la cerámica y todo eso, estaban calientes. Y si a todo eso añadimos que para qué vamos y que Luis Enrique tampoco es muy dado a fiestas, porque recordarás que no va ni a las de la Liga de Fútbol Profesional.
Que se celebra en Barcelona, sí, sí.
Incluso al de la FIFA del año pasado, que estaba nominado.
Y que ganó.
Como de los mejores, y que ganó Sampaoli, ¿no?
No, ganó Luis Enrique.
¿Ganó Luis Enrique al final?
Sí, yo creo que el año pasado el mejor.
O Sampaoli.
No, ganó Luis Enrique y lo recogió Roberto Fernández.
Sí, sí.
El premio, sí.
Pues más a mi favor, estaba Guardiola, estaba Sampaoli, estaba Luis Enrique entre los mejores del mundo, sí. Ni siquiera fue Luis Enrique, de manera que con él ya ni siquiera lo tenían que comentar. Lo han comentado con el resto de los compañeros y los capitanes que no tenían que ir, como Mascherano, Sergio Busquets y tal, lo han comentado esta mañana. Lo han trasladado al resto de compañeros, como te digo, y al presidente y al área deportiva, y se han borrado de la invitación que oficialmente nos decían desde todos los días y desde ayer por la noche mismo que iban a acudir, pero que al final esta mañana, después de barruntarlo ayer por la noche, han decidido que no era oportuno.
Freixa, por favor, sé sincero.
Buenas noches.
No, buenas noches. Vamos a ver. ¿Crees que se ha equivocado el Barça? ¿Crees que ha acertado el Barça?
No, hombre.
¿Crees que el Barça está al margen de una decisión de vestuario?
Vamos a ver, es que es absolutamente comprensible que unos profesionales que jugaron el jueves por la noche a última hora, en la víspera de Reyes, que jugaron ayer a última hora también.
Ya, pero eso ya lo sabían.
Dos viajes.
Pero ya lo sabían el jueves.
Bueno, sí, pueden saberlo, pero al final son conscientes, después de una eliminatoria en la que han obtenido un resultado que no es malo, pero no es el mejor que podían haber obtenido, y que se la están jugando el próximo miércoles, pues que decidan no ir. Eso no quiere decir que lo preferible sea que los jugadores del Barça asistan a una gala como esta, porque es verdad que el fútbol mundial está representado, y además ellos también son galardonados, porque en ese 11 mundial están representados 5 jugadores que jugaron en el Barça, porque Dani Alves se gana esa posición, sí, como jugador del Barça, ¿no? Desde luego que a los barcelonistas nos hubiera gustado verles allí, porque son merecedores de esa distinción. Pero al mismo tiempo comprendemos una razón que es deportiva, que es de peso, que es priorizar algo que está por encima de distinciones individuales, como es el rendimiento del equipo. Imaginaos que alguien luego, por alguna mala noticia que haya el miércoles, pueda achacarles eso, ¿no? Yo creo que han actuado con inteligencia y el club ha respetado eso.
Vale,
claro.
Tony, sí, la versión oficial ya la sé. Los comunicados y lo que ha dicho Iniesta en el vídeo lo sé.
Bueno.
¿Tú crees que si hoy el favorito es Leo Messi y todo el mundo cree que va a ganar Leo Messi, el Barça tampoco habría ido a recoger el premio?
Bueno, eso es hablar de suposiciones.
Claro, ¿no? Pero no, te estoy preguntando qué es lo que tú crees.
No, bueno, claro, yo...
¿A que crees que hubiera ido Messi?
Puedo tener una suposición como la que puedes tener tú de
cualquier
cosa. Pues
dímela, dime la suposición, que quiero la suposición. El comunicado del Barça ya lo he leído, dime la suposición.
No lo sé. En el caso que hubiera ocurrido eso, hubiéramos visto que hubiera hecho Messi. No lo sé. El año pasado Luis Enrique fue distinguido como el mejor entrenador y no asistió.
No, pero no va nada. Luis Enrique no va nada.
Ya, bueno, pues y de la misma manera que también ha habido jugadores que han estado convocados también a galas como esta y tampoco han ido y han priorizado intereses del colectivo, ¿no? Yo creo que no hay que criminalizar, no hay que castigar, no hay que criticar a jugadores que
no, nadie criminaliza, ¿eh?
No creo que haya que llevar las cosas a ese extremo, ¿no?
Suárez y Messi llegaron el lunes para jugar el jueves teniendo vacaciones merecidísimas, me imagino, y sabían que jugaban contra el Athletic de Bilbao, lo sabían. Cuando estaban en medio de las vacaciones sabían.
Griezmann juega mañana.
Bueno,
o tiene partido mañana.
Entendemos que Hombre, yo digo que son premios, que a lo mejor cada uno le da la importancia que tiene, pero sí parece que como una pataleta, no sé si contra la directiva del Barcelona, porque no les defiende en otros asuntos, o contra la FIFA, o contra el Madrid, o pero parece que no parece una reacción normal y habitual.
Rico,
FIFA ha comprendido a la perfección lo que se le
que,
ha
explicado. Que yo sepa no, ¿eh? Que no, yo sepa no.
Perfectamente, y si queréis nosotros, pues ponemos a, Tony, a imaginar cosas.
Pero Tony, el argumento de Tony Freixa yo lo entiendo y lo entendería perfectísimamente y compartiría al 100% su opinión si esta decisión lo hubieran tomado 10 minutos después de perder en San Mamés.
Claro, claro.
Pero 10 minutos después de San Mamés y al día siguiente, al otro, e incluso ayer, ya había una lista confeccionada de la gente que tenía que viajar a Zúrich y en qué condiciones y con qué acompañantes, y esto se ha roto esta mañana. No sé exactamente el motivo. Claro, hay que dar por supuesto la versión oficial, pero la versión oficial, luego hay una oficiosa. La oficiosa, que a mí me consta, es que el entrenador no ha tenido nada que ver en la decisión. La directiva se ha enterado a partir de una información que les ha pasado el director de fútbol profesional, y que han sido los futbolistas los que en el último momento, por este motivo de la exceso de viajes o descanso, o por la el que haya sido, han tomado la decisión de no ir. Yo creo que estas cosas alguien le debe hacer entender a los jugadores que no solo se representan a ellos mismos, también representan al Barcelona. Lo que dudo es si el liderazgo de la directiva tiene la trascendencia suficiente como para hacerles cambiar de opinión y hacerles entender que en otras ocasiones han pasado cosas parecidas y se han ido. Concretamente en este caso de 2010, creo que el Barça jugó un sábado en Tenerife, había perdido en casa con el Sevilla Copa, el lunes fueron a recoger el Balón de Oro y el miércoles por la noche jugaron en Sevilla y no remontaron la derrota del Camp Nou. Ha pasado otras veces. No sé exactamente el motivo, pero hoy en día, en este histórico momento, a mí la nota oficial me suena a excusa.
Dani.
Le estamos dando muchas vueltas a una cosa que se resume tan fácil como que, recogiendo la pregunta que le hacías a Tony Freixa, si Messi hubiera sido el favorito del Barça, eso está cantado, está escrito y no hace falta maquillarlo ni ponerle comunicados oficiales. Evidentemente es indemostrable porque estamos hablando de una realidad alternativa, pero la pregunta buena para Tony Freixa para mí no es si el Barça lo debería haber hecho o no, sino si estamos, recogiendo lo que decía también Miguel, en un club en el que mandan los jugadores. Y no lo digo tampoco peyorativamente, Tony Freixa ha formado parte de la directiva, ha sido portavoz. Hay veces que la sensación que da es que Gerard Piqué hace de presidente a veces, cuando habla de los árbitros, que los jugadores hacen de directores deportivos, tomando decisiones, anulando convocatorias, voy aquí, voy allá, vacaciones. La sensación que da, y repito, no es una crítica porque realmente ha funcionado bien los últimos años en Barcelona, la sensación que da es que en este club manda Messi, manda Neymar y manda Suárez y manda los capitanes.
Me has pisado la respuesta, Dani. Ah,
perdón.
Porque mientras decías todo eso, te iba a decir yo, mientras el Barça gane 6 de las últimas 8 ligas, pues oye, estoy encantado
de que
manden los jugadores.
No, porque si lo fías todo
si es
a que la pelota entre.
Que mandan, si es que es cierto que mandan.
Lo malo, Tony, es cuando
claro,
no ganen, ¿eh?
Claro.
Bueno,
entonces,
pero,
¿qué?
Pero
no, digo, cuando no ganen es porque cuando a uno le enseñas y le educas a que haga lo que quiera, pues estamos como tú,
Tony,
dices, estamos
Tony, entregar las llaves del club, no, a veces...
Tony, es un poco peligroso, eso es el fin, justifica los medios, y es un pelín peligroso, ¿eh?
Oye, o sea, si queréis defendemos que la junta directiva está por encima de Messi y nos lo creemos.
No, por
pero
encima
no. Pero no se lo cree nadie.
Tienen que convivir.
Debería estar, por supuesto,
y muy bien que conviven. Por cierto, que Messi lleva en el club 16, casi 17 años. Sí. O sea, imagínate si se convive bien un jugador respecto del cual se ha oído que se quiere ir unas 15 o 16 veces y no se va nunca.
Pero lo que sí parece claro, Tony, que estamos todos de acuerdo, que igual que cuando Mourinho no fue, nos pareció una falta de respeto, pues hoy que los jugadores del Barça no han ido, a mí sinceramente me parece una falta de respeto.
Este era un viaje programado que se ha cancelado inesperadamente. ¿Y se ha cancelado en qué contexto? En un contexto en el que el equipo vuelve muy cabreado por el resultado y por las circunstancias del partido de Villarreal, pero en cambio parece que en el fuero interno del equipo están muy contentos con el partido que jugaron ayer como sabiendo que ese es el camino correcto por el que piensan seguir para alcanzar todos los objetivos.
Ahora hablamos
a partir de ahí,
sí.
La excusa del cansancio y de la concentración a mí me hubiera valido el día después de San Mamés. Hoy, me parece una excusa de mal pagador.
Ahora hablamos del asunto de la Liga, de Tebas, de lo de ayer del Madrigal, de has visto esto, has visto esto, pero por si no lo han oído, los mejores momentos de Cristiano Ronaldo a las 11:30 en el partidazo de la cadena COPE después de haber recibido el premio de Best. El mejor año de tu vida con mucha diferencia, ¿no?
Bueno, yo pienso que sí, fue un año inolvidable, tanto a nivel colectivo como a nivel individual también. Así que es un mejor momento de mi carrera y muy contento, obviamente.
Se te ha visto molesto, por la ausencia de los jugadores del Barça en la gala. Ha sonado un poco a puya lo que has dicho en el escenario.
No, yo he dicho simplemente que me gustaría que ellos estuvieran ahí, que la gala sería todavía más bonita, pero no triste, porque después de ganar un trofeo yo no me puedo quedar triste, estoy más contento que nunca.
Y luego has insistido en que, adiós a las dudas, que el mejor jugador del año ha sido Cristiano Ronaldo.
Bueno, muchas dudas, muchas campañas contra mí, dentro del fútbol y fuera del fútbol también, me querían pegar por todo el lado, y la verdad que lo de Best fue el de Best, que fue yo, así que muy contento.
O sea, intuyo que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar mal en algunos momentos.
Bueno, me quería hacer pasar mal, pero como ha dicho, que no debe, no teme, nunca en la vida, así que callaron las boquitas otra vez, como siempre.
¡Ay, mi madre, el bicho! Que sí. No se puede decir otra cosa, ¿no, Cristiano?
¡El bicho!
¿Este premio que te han dado tienes que pagar también a Hacienda como los otros o no?
Bueno, tengo que pagar los 750 millones que decía que tenía. Este viene limpio.
Este viene limpio, que no hay que pagar impuestos, ni te desgraban nada, ni nada,
¿no? Madre mía, la caña que me estaban dando, la gente ignorante que no sabe lo que dice.
¿Te hizo daño toda esa campaña que se te montó?
Me molestó porque cuando haces las cosas bien, cuando ayudas a mucha gente, y voy a mencionar el premio de solidaridad, que es para mí el de los mejores premios que tengo yo en mi museo, o sea, tantas cosas buenas que haces y la gente te quiere pegar para camuflar las malas cosas que otros hacen, a mí me molesta y me sigue molestando, pero la justicia se hace siempre justicia, así que vamos a esperar. Y después vamos a ver qué va a pasar.
A ver, grítanos el grito ese que te sale, Cristiano.
¡Sí!
Así ha sido la entrevista con Cristiano Ronaldo en la apertura del partidazo. Lama, ¿quieres decir algo más de este asunto?
No, solamente quiero decir una cosa más de la gala. Evidentemente Cristiano se está llevando todos los premios merecidamente. Messi ha sido el segundo y el tercero ha sido Griezmann. Pero sí que me gustaría poner el granito de arena del fútbol español. El granito de arena del fútbol español se vuelve a llamar Andrés Iniesta y Sergio Ramos. Piensa que Sergio Ramos lleva siete veces elegido en el once ideal, solo superado por Cristiano y por Messi, y eso que es un defensa. O sea que yo creo que una vez más el capitán del Madrid, que muchos no paran de criticarle, vuelva a poner el pabellón español junto con Andrés Iniesta en lo más alto. Y que, por cierto, Sergio Ramos, sabes que ha votado a Andrés Iniesta también.
Cristiano, Messi e Iniesta, ¿no?
Sí, como uno de los tres mejores futbolistas.
Por cierto, en la votación de España, del periodista español, ha sido de Diego Torres. No la tengo por aquí ahora, pero
Compañero del país,
Diego Torres.
Es Messi, Griezmann
e Iniesta.
Iniesta.
Messi, Griezmann, Iniesta.
No aparece Cristiano.
No ha votado Cristiano ni como tercero, Diego Torres. Que es curioso.
Hay que preguntarle.
En el país en el que juega Cristiano, que no salga ni en tercera posición.
Bueno, también es curioso la de Ramos, ¿eh?
¿Cuál es la de Ramos?
Sí, Cristiano, Messi, Iniesta.
Bueno, no está mal.
Cristiano, Messi, Iniesta.
No, si yo no digo que esté mal.
¿Por qué lo dices? ¿Por Iniesta?
No, lo digo porque debe entender que ha sido mejor la campaña de Messi y Iniesta que la de sus
Modric o
compañeros del Madrid que han ganado.
Te explico por qué la votación.
Bueno, parece, hombre, no, la votación parece lógica. ¿Eh?
Sí, pero te digo por qué. Te digo porque Cristiano considera que ha sido de largo el mejor jugador. Él considera que Messi es, después de Cristiano, el segundo mejor jugador, y a Andrés Iniesta es un guiño del capitán de la Roja al fútbol español.
Sí.
O sea, es así de claro. Esto no es ni Barça ni Madrid.
No.
El voto es a Iniesta por un guiño a la
selección. Para gustos están los colores
y las votaciones, claro.
Y los futbolistas.
Y las votaciones.
Pero que explico, oye, por menos, por qué
por menos pasaron, Manolo, por menos pasaron a cuchillo a otros, ya te lo digo.
Bueno, es que el programa de mañana es analizar las votaciones. Claro. Mañana analizamos todos los votos.
Ah, por cierto, a Sergio Romero ya le están acuchillando por eso también.
Bueno, y si no, lo hubieran acuchillado por otra cosa. Si es que
si el caso es acuchillar.
Efectivamente.
Nada mejor.
Vamos a que nos acuchillen. ¿Qué dicen en Twitter y en WhatsApp?
Nada mejor que escuchar arroba partidazo para acabar el primer día de la vuelta a la rutina. Este es bueno, hombre, de Gonzalo.
Gracias, Gonzalo.
Pero claro, no todos son zanahoria.
Ahora vienen los otros.
Ronaldo 2 y Florentino. Solo faltó entrevistar a Toñín el Torero, nos dice por aquí Asier. La vergüenza es que en el 11 no haya ningún jugador del subcampeón de Europa, el Atlético Madrid, nos dice otro oyente. Y un montón de WhatsApp al 637-230010. 637-230010. Cuanto más cortito sea, mejor, porque hay gente que
claro,
pone 300.000, claro, eso no se puede leer en directo.
Nada.
¿Qué ganas que Piqué sea presidente del Barça? Ahí sí que tendremos el show continuo.
Y que no nos manden emoticonos, porque tampoco podemos decir los emoticonos por la radio.
Ah, eso, y vídeos tampoco. Bueno, sí, algunos vídeos hay que...
carita sonriente, carita tal.
Como aficionado del Barça, si les elimina el Atleti no me hubiera gustado saber que dos días antes estaban en una gala de fiesta, nos dice un oyente del Barça. Ronaldo, mientras viva Messi, será un segundón, por más que lo vendáis. Y desde Zaragoza, ánimo a los valencianistas, lo más importante ya está, que era la marcha de Pitar. Ahora, a reponerse del paso de este personaje del club, nos dice un oyente desde Zaragoza.
Vamos a parar un momento, pero, Freisa, el gesto de Piqué de ayer, ¿qué era? ¿Para el vicepresidente del Barça o para el presidente de la Liga?
Pues no sé, habrá que preguntarle a él. Y...
Joder, macho, no te mojas en nada, tío. A ver, ¿tú qué crees?
Yo no voy a desvelar yo algo que no sé, además.
¿Pero o sea, qué crees? Pues... Pero vamos a ver, yo te pregunto, ¿tú qué crees? Porque algo creerás.
Pues sí, yo creo que se está dirigiendo a alguien que está allí y le pregunta si lo ha visto, como tú también.
A ver,
no sé.
Pero vamos a ver, Freisa, no me vuelvas loco, en serio. Eso es evidente.
Lo que pasa
es
que tú quieres que te diga una cosa que yo no puedo decir porque no la sé.
No, pero tú crees algo.
Bueno, yo creo que cuando él termina el partido, que es una cosa que los jugadores hacen frecuentemente, se dirigen a la gente que tienen en la grada, puede ser alguien de su familia, puede ser alguien de la directiva del Barça.
¿Crees que hay alguna posibilidad de que sea Mestre? ¿Crees que hay alguna posibilidad de que sea Mestre?
Puede ser. Estaba en ese lado.
Puede ser.
Que no estaba en ese lado.
Fuentes de la Liga. Sí, claro. Fuentes de la Liga.
Sí, ¿qué?
Ahora publicidad no va.
¿Qué? Ah, vale. Fuentes de la Liga y ahora lo contamos. Sí. Fuentes de la Liga, que no es un pueblo ni nada. Venga, ahora lo contamos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Puedo enseñar a más de 3.000 nuevos ciegos cada año a vivir con su ceguera. Con la paga del cupón diario.
Y puedes ganar 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros. Jugando a la paga del cupón diario de la 11, tienes el poder de hacer una gran labor social. ¿Y tú, cuál es tu poder?
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre, Taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Rebajas? No, lo siguiente. Arrasa con los precios rojos de MediaMark y llévate un smartphone LG X Power con batería con hasta 2 días de autonomía por 165 euros. Ya en tus tiendas MediaMark de Madrid.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en directo, son las 12 y 35, una hora menos si nos escuchan desde Canarias, o a lo mejor lo hacen mientras trabajan durante la mañana o la tarde a través del podcast, porque ahí este programa es líder en descargas en toda España a través de iVoox y de iTunes. Gracias por descargar el programa, las nuevas tecnologías que nos tratan francamente bien. Fouto, bueno, estamos hablando con Lama, con Corrochano, con Senabre, con Rico, con Freisa, que hoy no se está mojando absolutamente nada.
No, no digo lo que tú quieres que diga.
No, lo que pasa es que yo creo que te mojabas más como portavoz del Barça que como contertulio de la COPE. Y no, es que
lo que pasa, claro, si tengo que hablar sobre si los jugadores del Barça han actuado mal, sobre si Piqué ha actuado mal, no, sobre si el Barça actúa mal, pues claro, entenderás que te has buscado un mal contertulio.
No, claro, lo que pasa es que te hago preguntas jodidas y claro, esas no las quieres responder.
No, bueno, claro, responderé lo que tú quieras.
Vale, pues te voy a preguntar una cosa. ¿Quién crees que actúa mejor en el tema arbitral? ¿Ayer, Mestre o Piqué?
No, a mí me gustó las declaraciones de Jordi Mestre y después del partido, porque entiendo que al colectivo arbitral hay que procurar no ponerles en situaciones comprometidas desde el punto de vista institucional, y el Barça actúa bien así. Y Piqué, supongo que te refieres a su comportamiento en el terreno de juego, que es totalmente distinto y no es comparable, ¿no? Comparar a una persona que está a 120 pulsaciones o más disputando un partido y como profesional jugándose lo que se juega, y yo creo que no es comparable, seguro que. Y luego Piqué en la zona mixta pues no tuvo ninguna declaración fuera de lugar, que si nos ponemos a analizar declaraciones, os pido por favor que analicemos todas las declaraciones que ha habido siempre respecto de los árbitros de todos los jugadores, que ahora parece que el foco está...
Anda que no le hemos dado palos a Mourinho aquí.
Pues ya está. Pues
que fue denunciado también.
Que fue denunciado y qué tal.
Por ejemplo, en Twitter hay más de una perla significativa para comparar en este momento.
Sí, Tony, yo sé a qué te refieres. Es Sergio Ramos, ¿no?
Exactamente.
Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo, 24 de marzo de 2014, por bajar de un diano. También hubo denuncia.
Pues no lo sé, yo recuerdo
24
que como,
de marzo de 2014.
¿Cómo? Bueno, es que aquí el tema es que esto de la denuncia, que puede acabar en el peor de los casos con 1.500 euros, le damos una trascendencia.
Sí, claro.
Sí, que no tiene.
El jugador no le da.
Que la realidad es que eso no es nada. Ni representa nada. Podría hacer tres de estas cada día. Mira, y aparte, en el supuesto de que se falle en contra de Piqué, porque como... parafraseando al propio, como sabe todo el mundo,
cómo funciona esto,
el todo lo que le puedan acusar es de las suposiciones que los demás podamos hacer, porque en realidad decir y señalar no señala a nadie.
Él es muy inteligente y textualmente no se le puede, todo el mundo entiende lo que quiere decir, pero textualmente no se le puede ir a buscar las cosquillas, porque no ha dicho la liga está mañada, los árbitros nos perjudican, no lo ha dicho, pero lo ha, pero
sí, lo
ha
deja caer. Miguel, sobre el dinero, perdona Tony, sobre el dinero, fíjate, estos 1.500 o 3.000 euros, lo que representan para Piqué y cualquier futbolista de su nivel, que él ha dicho en una entrevista reciente en Panenka, que le ofrecen por dos tuits
30.000 euros,
20 y 30.000 euros,
y
que no los hace, porque ese dinero no le representa nada
a él. No supone nada, sí. Lo dice con todo el respeto, ¿eh?
Por el dinero que gana.
¿Sabéis quién ha sido el último que le han quedado 1.500 euros, no? Hace un mes.
¿A quién?
Al Tani. Es que tú fíjate, es que Altani...
Al jeque le ha caído 1.500.
Es que no valen ni los zapatos de Altani.
No, es que es lo que deja de propina por la mañana desayunando. Claro. El jeque. Que, antes...
A dónde llega que voy yo. A por 1.500 euros.
Sí, desde luego. Que, Fouto, fuentes de la Liga, sobre el gesto de Piqué al palco del Estadio de la Cerámica, ¿qué dicen?
No iban para Tebas. Ayer contamos, después de ese gesto, contactamos con Javier Tebas, Tebas vio ese gesto, se sonrió, como ya hemos visto hoy las imágenes de Movistar, y dijo, no sé si es para mí. Eso es lo que nos dijo ayer. Y no iba mal encaminado, porque a mí, gente de la Liga hoy, me dicen que No saben para quién iba el gesto, pero para Tebas no iba.
¿Y que las fuentes de la Liga han hablado con Piqué para confirmar si...?
No, lo único que saben es que no iba para Tebas.
Bueno, entonces, mejor, perdona, no entiendo.
A lo mejor había alguien al lado que se dio por aludido.
Claro, Roma. Dile a las fuentes de la, claro, dile a las fuentes de la Liga que cómo saben ellos que Piqué no hacía el gesto a Tebas y ellos no han hablado
pues
con Piqué.
Porque lo saben. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo no sé con quién han hablado, pero lo saben.
Las fuentes de la Liga lo saben.
Sí.
Yo solamente quiero hacer una pregunta. Ayer nos decía Fernando Roche, decía a ti, Juanma,
sí, que
en el partidazo que en el Madrigales, bueno, en el Estadio de la Cerámica, en las directivas de los dos equipos están separadas.
Sí.
Entonces, claro, Tebas, tengo la sensación de que estaba en el lado en el que estaba Fernando Roche, estaba Simo Puig.
Sí, sí.
Ahí no estaban los directivos del Barça.
Sí, pero escucha un momento.
A lo mejor cuando acaba el partido se mezcla.
No, cuando acaba el partido, la imagen que se ve es ya todo saliendo casi por la bocana de donde esté el palco.
O sea, ¿y ahí se ve a Jordi Mestre?
Yo realmente no vi a Jordi Mestre.
Yo tampoco lo vi.
Sí he visto las imágenes de Tebas. Porque deduzco que los que estaban filmando entendieron que podía ser esa la dirección de la frase. Pero que anoche yo también apunté posibilidad que Piqué se refiriera a los propios directivos del Barcelona, que no se mojan lo que entienden los jugadores que deberían mojarse.
Cierto.
Si a eso le sumamos el hecho de esta mañana... no sé, pues que la directiva ha asumido como propio y decisión consensuada cuando todas las personas que hemos consultado entienden que es una postura absolutamente exclusiva de los jugadores, pues no sé.
¿Tú
no
crees que están molestos con la directiva? ¿Tú crees que están molestos con la directiva?
Eso puede ser, desde luego, porque es más duro el portavoz Piqué que cualquier portavoz de los que hablan en el palco después de los partidos.
Porque una vez que hable Piqué... Hombre, en el Madrid pasaba eso también cuando hablaba Mourinho. Mourinho se molestaba porque Valdano no hacía
claro,
ese papel.
Claro.
Ni Valdano ni los directivos.
Y tenía que hacer él de portavoz de, y a lo mejor Piqué, y los jugadores también reclaman desde la directiva que sean ellos.
A lo mejor estaba Roberto y se lo piden al director técnico.
Pero me cuesta creer, respeto la versión, pero me cuesta creer que Piqué monte ese pollo a, porque yo lo considero un gesto
duro.
Hombre,
eso sería un desafío a la directiva.
Claro, es un poco, ahí públicamente, delante de todo el mundo, me cuesta, ¿eh?
Estamos suponiendo y seguiremos suponiendo.
Sí.
Piqué es de una cultura de Pep, a quien quiero, respeto y valoro como el mejor entrenador de todos los tiempos del Barça. Estos pensaban siempre que estaban solos, ¿eh? Que lo que no hicieran ellos no lo haría nadie y que nadie iba a ayudarles, ni los directivos, ni la prensa, ni nadie. Y esta es una reacción muy propia de un jugador criado en esa cultura, como lo fue el decir que no basta con jugar bien, sino que hay que ser infinitamente superiores a los demás para ganar determinados partidos.
¿Hay
de manera que no me extrañaría, ya lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy, que se dirigiera realmente a alguien del club?
Hay algunos jugadores del Barça...
Pero eso no lo tiene que decir.
...actual y algún otro que se ha retirado hace relativamente poco, y algún otro que ya no está jugando en el Barça, pero está también cerca de retirarse, que... Vamos, los que llevan más años...
¡Uy, qué lío!
Te lo voy a resumir muy
estaba
muy fácil.
Intentando adivinar quién era, pero me he perdido en la tercera pista.
Puyol, Xavi, Iniesta, Piqué... hay algunos jugadores, yo no digo que sean necesariamente todos estos, pero algunos de estos que consideran, porque alguna vez... lo han insinuado incluso en alguna entrevista, que la durante la época de la directiva de Joan Laporta estas cosas se trataban mejor o se la postura del club era un poco más beligerante con los estamentos arbitrales. Entonces, yo no estoy diciendo que eso justifique que Piqué hace el gesto a Mestre, yo no sé quién lo hace. Me cuadra más que lo haga Tebas, pero vamos, que hay jugadores que sienten que la directiva a veces no los arropa como en otras temporadas con esta cuestión, eso seguro.
Freisa.
Sí, está claro que Laporta se ha hecho acreedor de esta leyenda, ¿no? De que la gente crea que con él nos iba mejor con el colectivo arbitral. Yo prefiero pensar que el colectivo arbitral es justo, independiente,
bueno,
y que no se deja presionar.
Laporta en el postpartido era un crack, ¿eh?
Sí, sí, es un gran comunicador y conecta muy bien con los medios de comunicación y con la gente, ¿no? Eso sí que lo tenían. Lo que pasa es que es muy peligrosa esta teoría, ¿no? Ya sé que Dani Sanabria lo dice porque se comenta mucho y de hecho hubo un vicepresidente de Laporta que salió expresamente a quejarse de eso, de que la directiva de Sandro Rosell, de Josep Maria Bartomeu, no sabía influir en los árbitros. Hombre, yo no quiero que el Barça influya en los árbitros, sí, todo lo contrario. Lo que quiero es que les deje trabajar y eso sí, como es un juego, esto del fútbol es un deporte, pues igual que los jugadores se equivocan, los árbitros también se equivocan, y ciertamente cuando lo hacen en tu contra, pues te sientes perjudicado. Lo que por otro lado tampoco tiene que ser noticia que un jugador en el terreno de juego se queje de que una acción arbitral le perjudique, o incluso en zona mixta que lo pueda comentar, sí, cuando se dan determinadas casualidades un partido tras otro y decisiones arbitrales difíciles de comprender. Yo creo que debemos ver todo esto con un poquito más de deportividad, no con tanta trascendencia.
Un segundo, mira, espera, que hay en el caso concreto de Piqué es recrearse en la acción. O sea, él sabe que está todo el mundo pendiente de él.
Claro.
Es como si un torero le pidiera la montera después de la faena al tío que se lo ha brindado. O sea, y sabe que todas las cámaras están ahí pendientes.
A ver, un segundo, Miguel, que nos ha llamado Mónica Marchante. Me encanta cuando la gente llama a la radio. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Quiere un disco?
¿Querías dedicar una canción o querías decir algo sobre el palco?
Quería decir dos cosas. Una, que estoy absolutamente segura que el gesto es hacia Tebas, porque Jordi Mestre, primero, como estabais comentando, está en otro lado del palco, y segundo, es que Jordi Mestre llega a la entrevista mía súper rápido, o sea, no, casi podría asegurarte que cuando hace ese gesto Piqué, Mestre está dentro.
¿Y están todos los directivos? ¿Queda alguno en el palco?
Es que, claro, los directivos del Barça.
Claro, a ver, es que había más directivos del Barça, ¿no?
Había otro directivo del Barça que estaba con Mestre a la vez, o sea, que estoy segura que es a Tebas. También estoy segura que es a Tebas porque a mí me cuenta una persona que está al lado de Tebas que Tebas ha percibido ese gesto de Piqué. O sea, me dice, ¿has visto lo que le ha dicho Piqué a Tebas?
Claro.
Yo no lo he visto en ese momento porque estoy dentro, estoy en el antepalco con la cámara delante esperando que me den paso porque está Ricardo Sierra entrevistando. ¿Vale? Y otra cosa que quería decir muy importante. Os referís a ese gesto de Piqué, pero es que si habéis visto el día después, y si no, os recomiendo que lo veáis.
Sí, nos lo tienes que contar, sí, cuéntalo.
Hay un Piqué en la primera mano que no pita el árbitro, o sea, la primera mano que reclama el Barça, ya hay 7 segundos de Piqué que se pone la mano en la frente para evitar la luz del foco, si lo habréis visto.
Y está buscando.
Y ya está buscando a alguien en el palco. Y se queda 7 segundos, son unas imágenes que hemos sacado hoy en el día después, que son extraordinarias, la verdad, porque además solo las tenemos nosotros. Y es que se queda 7 segundos mirando hacia el palco y haciendo ya el gesto de es penalti. Bueno, pues, ajeno a lo que pasa, mira, ajeno al juego.
No tengo ninguna duda de que dile a las fuentes de la liga, Fouto, que son buenas fuentes, pero que, chico, que eso
sí,
es a Tebas.
Bueno,
es que Tebas habla hoy, ¿no?
Sí, bueno, claro, Tebas.
No, Tebas no, pero él ha dicho se da por que aludido. No se da por aludido, ¿no?
No, eso es. O sea, y que la liga está convencido, que yo no he dicho que sea nadie del Barça, que a él no es. ¿Está? No. Lo que me dicen
y otra cosa, le dicen que mira el gesto que le ha hecho a Tebas. Vale.
Bueno, pero además es que si habéis visto la sonrisa de Tebas, o sea, es evidente.
Sí, claro,
Tebas...
claro. Sí, para mí es la clave, la reacción de Tebas después del gesto de Piqué. ¿Qué más querías decir, Mónica?
No, que Mestre y el otro directivo del Barça que estaba presente se saludan cordialmente con Tebas antes del partido. Bueno, cordialmente, fríamente, pero se saludan en el antepalco. Que esa imagen no está, pero se produce, porque recordemos que es la primera vez que coinciden con Tebas después de todo el lío que hubo el año pasado, el cruce
de clases. Con la folloneta de los premios Marca, que no van porque le dan a Tebas el del juego limpio.
Exactamente.
Oye, pues gracias por llamarnos, Mónica Marchante, desde Majadahonda.
Encantado, a mandar.
Gracias por escuchar.
Ahí van los Adiós. Beatles.
Algún día te pondremos a los Beatles. Un beso.
Otro.
¿Algo más que decir de este asunto?
No, que le preguntabas a Tony si le parecía bien o no lo que ha hecho Piqué, o se lo puedes preguntar a Miguel o a mí o a quien sea, pero yo creo que la única realidad es, por lo que yo he palpado y lo que yo conozco, que creo que en Barcelona hay mucha más gente que piensa como Piqué que gente que piensa como Mestre. O sea, yo creo que el pueblo, es decir, Piqué te gustará más o menos lo que ha hecho, te podrá caer mejor o peor y podrás pensar que se ha equivocado o no, incluso podrás pensar que tiene razón o no, pero lo que no se puede dudar es que conecta con la gente y creo que representa lo que piensa la mayoría del barcelonismo.
Eso sabe lo que se llama populismo, eso le pasaba a
posiblemente,
Mourinho.
Posiblemente.
Lo que decía Mourinho aquí, cuando palmas tienes que buscar siempre una excusa, y Mourinho pues, encontró los árbitros, Piqué encontró la misma, y a Mourinho pues el madridismo ultra le seguía. pero te quiero decir que esa es la excusa más vieja del mundo, ¿no?
Te digo una cosa, yo a mí me da
pero
rabia
estoy de acuerdo, hablar... estoy no, de acuerdo no, sí, en sí. que seguramente la gente vaya con Piqué como aquí el madridismo fue con Mourinho.
Pero a mí me da rabia hablar de los árbitros, me parece en general victimista llorar, pero te digo una cosa, en tres días cuatro penaltis, ¿eh?
O sea, sí, sí,
entonces es la única semana que yo entiendo.
Ya te he escuchado con Lama, cuatro. A mí me salen tres, pero.
Bueno, pues es lo mismo. Escúchame, sí, pero
si son el Athletic y uno.
Si ayer, yo entiendo lo que dice Dani, que le han perjudicado al Barça. Bueno, eso es evidente, pero de ahí a pensar que hay una mano negra que quiera organizar esto,
no,
el Barça no gane, gana el Madrid.
Lo que dices tú, Dani, lo que certifica es que los árbitros se han equivocado en contra del Barça en dos partidos.
Eso es lo que yo digo.
Porque el dato que da Pedro Martín es abrumador: 22 penaltis en los últimos años a favor,
bueno, pero
uno
eso,
en contra.
Bueno, sí,
yo digo que esa
es
semana
porque
entiendo que la gente se caliente.
Cierto,
lo único
que los grandes juegan mucho más en el área, claro.
Es cierto.
Encontrarán otros datos
es
que dejarán en evidencia estos
últimos.
Esta semana
la gente,
es cierto,
yo entiendo
Miguel,
que esté caliente.
Es cierto,
es
Miguel, pero si fueran contra ti, te pitarían algún penalti más en contra.
Y además el Barça tuvo partidos muy polémicos en Mestalla, el Clásico, en contra la Real en Anoeta que hubo un gol legal. O sea que
y además,
son los mismos árbitros. Son los mismos árbitros.
El problema es que
son
si
dos
uno
seguidos,
está
pero,
convencido de lo que piensa, los demás, aunque pensemos lo contrario, no le vamos a hacer.
No, solo no le convences,
eso es verdad,
sino que encima le cabreas.
Bueno, pues ya está.
O sea que así está la cosa. Y además,
las opiniones no son para dar crédito a quien las dice,
Miguel,
sino para
todos sabemos cómo funciona, todos sabemos cómo funciona esto.
Exactamente.
Que es la frase que hay que decir.
Una cosa más de que vuelvo al Debes, que ni Cristiano ni Messi se han votado, que lo suelen hacer, pero
nunca lo hacen.
Nunca lo hacen.
Yo lo pregunté en una
esta vez tampoco.
Se lo pregunté a ellos en una rueda de prensa tal día como hoy, no me acuerdo en qué edición del Balón de Oro. Y me llevé un tantarantán tremendo.
Messi yo creo que ha votado por orden de amistad.
Sí,
Luis Suárez,
yo les
Neymar,
pregunté,
Iniesta.
Yo les pregunté a los dos a la cara, digo, ¿cómo puede ser que tú seas el uno y él el dos? O el dos
sí,
y
sí,
tú el uno y tú el uno y nunca os votéis uno a otro. ¿Qué pasa? ¿Que no crees que Cristiano está entre los tres mejores del mundo y tú no crees que Messi está entre los tres mejores del mundo? Y bueno, les pareció, les sentó a cuerno quemado.
Bueno, hay una cosa que queda claro. Esto de los premios, que evidentemente Cristiano, Messi, Iniesta, Ramos están entre los mejores, tiene incongruencias como la de que entre los tres mejores, primero Messi, primero Cristiano, segundo Messi, tercero Griezmann y luego Griezmann
once,
¿no?
No
aparece en el once ideal. Es el despelote, claro. O sea, es el tercer tío que más votos suma y luego
no está
para configurar el once inicial. Vamos,
déjame despedir a Tony Freixa que tendrá que madrugar. Tony, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, y oye, que todos sabemos cómo funciona esto.
Claro.
Y en mi caso, hace 42 años que lo sé.
Los sorteos, Tony.
Cada año es prácticamente lo mismo. Y con la televisión en blanco y negro aún era peor.
¿Tienes 42 años tú?
Y ahora sí quieren que te denuncie, ¿no?
Tengo 48, pero no me atrevo a decir que hace 48 años que lo sé, porque sería abusar.
O sea, lo sabes,
¿no?,
más o menos desde los 6 añitos.
Más o menos, sí.
Seis añitos fuiste consciente de cómo funcionaba esto.
Sí. Te podría dar detalles, ¿eh? Lo que pasa es que ahora no es el momento. Ya te los daré en alguna ocasión.
Ya te los leo en Twitter, que es donde te mojas.
O sea, que fíjate, Tony, lo que ha tenido que pasar para que el Barça gane tanto en los últimos años, ¿verdad?
Sí.
Porque ha tenido que ser infinitamente superior a los
demás. Efectivamente.
Tiene salida para todo.
La suerte es contar con medios de comunicación que lo contáis todo. Esto es la suerte.
Pues mira,
antes no se contaba tanto y la gente estaba más engañada. Ahora la gente nos damos cuenta y por eso, por decirlo, resulta que ahora también somos culpables, ¿no?
¿Tú estás contento de este medio de comunicación? ¿Estás contento trabajando aquí?
Yo de todos. Hombre, trabajar, no me considero que trabajo.
Hombre,
porque
pues te pagamos bien, ¿eh?
Sí.
No tendrás queja. ¿A que no ha faltado nunca todos los días uno? Ahí está, la misma cantidad.
Exactamente. No me ha faltado nunca... De lo de cada día, hombre.
Un abrazo, Tony.
Un abrazo fuerte. Buenas noches.
Es que voy a seguir con vosotros el programa porque vosotros no madrugáis. Lama, tú ahora.
Yo tengo que madrugar mañana.
¿Tú qué haces mañana por la mañana?
Pues mañana tengo que, mira, trabajar un tema para tu futuro, que te va a venir bien.
Joder, pues déjalo como está, ¿eh? No me toques el futuro, que. Vámonos hasta Pamplona. Alberto Sanz, buenas noches.
Muy buenas noches.
Vaya partidazo el que se ha visto en el Sadar esta noche, ¿eh?
Un partidazo, pero eso sí que le queda a Osasuna con un empate insuficiente, aunque también es verdad que le da vida para tratar de ganar el próximo domingo a Granada en un partido de nuevo a vida o muerte frente a un rival directo y que puede ser el último tren para el equipo que estrenaba hoy en el banquillo Peter Vasilevich.
Bueno, es que ha empezado perdiendo Osasuna en el minuto 2 con un gol de Munir. Ha empatado Osasuna a los 5 minutos después, Oriol Riera. Luego Oriol Riera se hace un gol en propia puerta, igual que
al
va a salir
como,
al filo del descanso. Se pone 1-2 el Valencia. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre?
se pone el Valencia por delante. Osasuna reacciona, la verdad es que el estadio también estalla junto con el equipo para sacar orgullo. Y además, de hecho, Peter Vasilevich luego en rueda de prensa así lo ha dicho, que el equipo ha podido ver de qué es capaz y que además que le ha llegado el orgullo con el que ha sacado este equipo. Sí. El Osasuna empata, se vuelve a adelantar el Valencia con 2-3 a favor del Valencia, penalti a favor que falla Parejo y que para Mario.
Habría sido el 2-4, ¿eh? La sentencia del partido.
Habría sido el 2-4 la sentencia y en el último minuto, jugadón de Carlos Cleo por banda izquierda, que consigue llegar al área rival y bate a Diego Alves, empate a 3, estalla el estadio del Sadar de alegría y, aunque es un empate insuficiente porque Osasuna necesitaba ganar, sí que le da vida al conjunto rojillo para tratar de ganar a la Granada y tener una nueva bola, una nueva oportunidad de seguir luchando por esta permanencia, que aunque parece mentira que estamos en la jornada 17, pero es que Osasuna se podría descolgar muchísimo en caso de haber perdido hoy el partido.
Gracias, Alberto.
Un fuerte abrazo.
Hugo, en Valencia supongo que no dais por bueno el punto, ¿no?
No, para nada. ¿Qué tal? Muy buenas,
muy buenas
a todos.
Buenas
para nada, es un partido con, como decía Alberto, con una carga emocional muy grande y Osasuna le ha puesto alma, corazón y empuje, ha empatado hasta en tres ocasiones un partido que iba perdiendo y ha desnudado todas las vergüenzas de un Valencia que sigue en caída libre. Yo creo que hoy le ha mostrado el partido al mundo futbolero que nos rodea la situación real del Valencia, que es dramática. Osasuna ha tirado 21 veces 5 a puerta, el Valencia ha tirado 8 veces 3 a puerta, incluyendo el penalti fallado, con ese autogol de Oriol Riera para hacer uno de los tres tantos. Ampararse en la mala suerte que he leído a través de las redes sociales y algún comentario también luego en zona mixta por parte de los protagonistas por fallar un penalti, como decía Alberto, el penalti de Parejo, que podía haber supuesto el 2-4, y encajar un gol, el del empate en la prolongación, sería injusto para Osasuna, que ha encajado un gol en el minuto 2, que ha encajado un gol a un minuto del final del primer tiempo, y que ha encajado un gol cuando más estaba asediando al Valencia. Osasuna ha sido superior en un partido, insisto, de carácter emocional, porque los dos adolecen en lo que llevamos de temporada de juego, de un estilo marcado y de fútbol en general, y cuando había que poner orgullo y tirar de casta, el Valencia se ha hecho pequeño, se han parado en replegarse, juntar líneas y buscar alguna contra que matara el partido. El Valencia da la sensación, Juanma, la plantilla, el vestuario, también las decisiones de club, que no es consciente de la situación en la que se encuentra. El Valencia, hablando mal, y pido perdón por ello, está con la mierda al cuello. Y el Valencia hoy tiene que ganar por lo civil, por lo criminal en casa del colista, que bueno, lleva demostrando toda la temporada que es el peor equipo de la categoría y no lo ha conseguido.
Tiene una suerte el Valencia, y se van a enfadar conmigo en tres ciudades, pero es que yo a los tres de abajo los veo muy, muy mal. O sea, a Osasuna, a Granada y a Sporting los veo muy mal, con lo cual, por ahí tiene
está
una...
un punto de ellos, ¿eh?
Sí, sí, pero hay una diferencia abismal entre...
Queda muchísimo, Juanma, sí. Y hoy uno de esos tres que has nombrado, el colista que en su estadio empieza el partido con el director deportivo como entrenador y con la grada pitando a los suyos, hoy ha demostrado que no era inferior al Valencia.
Puede ser. Pero
ha hecho tres goles que creo que en las 5 o 6 últimas jornadas había hecho uno Osasuna.
Uno en las últimas 6 jornadas y dado, 4 en
el Valencia
en el Sadar.
Ha metido todas las veces que ha tirado a puerta.
Sí, pero ahí el drama, ¿sabes cuál es?
Menos el penalti.
El drama, ¿sabes cuál es, Hugo? ¿Y mañana qué? Porque la gente pregunta mañana que seguirá Boro, habrá nuevo entrenador.
Pues de momento la información...
Porque claro, como nadie sabe ni quién manda, ni quién va a sentarse, ni quién va a planificar, ni quién va a decidir, ni quién va a organizar.
Por eso te decía antes, Manolo, que no solo la plantilla por lo que refleja sobre el terreno de juego, sino también evidentemente el club con las decisiones catastróficas que está tomando en los últimos tiempos, casi diría yo en los dos últimos años, bajo el mandato de Peter Lim, con decisiones surrealistas como por ejemplo poner a Gary Neville de entrenador y aguantarlo, o renovar a Paco Ayestarán en el pasado verano sin tener ninguna fe en él, no es consciente de la situación en la que se encuentra. Por lo que me preguntabas, la información oficial es que Boro sigue de momento. Va a entrenar en Balaídos el próximo jueves en Copa del Rey en un partido intrascendente de vuelta de octavos frente al Celta y se va a sentar con total seguridad contra el Español en Mestalla el próximo domingo. A partir de ahí, primero la prioridad es encontrar un director deportivo que quiera aceptar entrar en según qué condiciones en el Valencia Club de Fútbol. Y luego ya veremos. Y por lo que decía Juanma, yo incido. Queda mucha liga todavía, queda mucha temporada. Esto no ha hecho más que comenzar en 2017. Actualmente el delegado es el entrenador del equipo. No sabemos qué futuro hay más allá de mañana. y yo no creo que estén tan mal los tres equipos que hay por detrás como para que el Valencia no sea candidato al descenso esta temporada con todo lo que ellos suponen.
Ahora mismo lo es, Hugo. Ahora, desgraciadamente para el Valencia, es candidato, porque aquí está cuarto, por la cola.
Iremos contando. Gracias, Hugo.
Por cierto, mañana rueda de prensa de García Pitarc a las 5 de la tarde.
¡Hombre!
Para explicar...
Va Juanma.
No sé qué. Estaremos atentos y lo contaremos.
Vale, pues nada. Un abrazo.
Un abrazo.
En Sevilla, Oliva.
Muy Hola, Juanma.
Muy buenas. Oye, Pepe Castro y Monchi hoy no se han achantado, cuando les han preguntado por las opciones y se presenta la posibilidad de luchar por la Liga. Y ojo al futuro de Monchi, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que la noticia, por ir por parte, Juanma, es que la frase pelear esta Liga ya se escucha y se debate entre el sevillismo e incluso se debate en el propio Sevilla y se habla con cierta alegría. Eso sí, con los pies en el suelo, partiendo de la base de que arrebatarle una Liga a Madrid y Barça, todo el mundo es consciente de que se tienen que alinear todos los planetas y juntarse casi el Sol con la Luna, pero es verdad que en el Sevilla se habla de esa opción, que es difícil, cierto, pero antes de ir con el futuro de Monchi, del que te voy a contar un par de detalles, estas son las frases que, por ejemplo, han dejado hoy el presidente Castro y el director deportivo Monchi hablando de opciones de Liga en la presentación del Englet.
A nosotros no nos tiembla las piernas para nada, nosotros somos el Sevilla. Una cosa es la humildad del trabajo, de saber dónde estamos y no querer engañar a nadie, y otra cosa es que no seamos capaces de competir, luchar y pelear por conseguir los máximos objetivos.
Quien tiene que ganar la Liga es el Barcelona y el Real Madrid, por obligación y por objetivo. Y nosotros vamos a seguir sumando puntos, los máximos posibles. Si esos puntos nos dan para poder llegar al momento de pelear a la Liga, que nadie piense lo contrario, que nosotros vamos a ir a muerte por lo que podamos.
Está muy lejos el final de temporada, pero de momento el Sevilla segundo y tiene al Madrid el domingo aquí en casa. Es decir, que la gente piensa en ir... en ese clásico partido a partido, pero vale, arrimado ahí, a la Liga.
¿Y del futuro de Monchi?
El futuro de Monchi, venimos contando hace ya meses, Juanma, que Monchi, si recuerdas, ya el pasado verano le dijo al Consejo de Administración que se quería marchar. Aquello lo frenó, aquel golpe lo frena Pepe Castro diciéndole que si se quiere marchar, si está desgastado y tal, que tenía que poner encima de la mesa 5 millones de euros. El año ha ido, o la temporada ha estado salpicada por declaraciones constantes de Monchi hablando de que está desgastado, de que quiere marcharse. Incluso en Italia se han publicado negociaciones con la Roma para ser el director deportivo del equipo romano la próxima temporada, y a mí lo que me cuentan desde dentro y de buena fuente es que van a intentar de nuevo parar este golpe de la marcha de Monchi. A mí me da la sensación que en esta ocasión es imposible, es decir, que Monchi tiene la decisión tomada, sí, de abandonar el Sevilla el próximo verano. Porque no veo yo un escenario de Monchi saliendo ahora en mitad de la temporada. Además, el próximo verano su cláusula de 5 millones actualmente se rebaja, porque está firmado en el contrato, a la mitad, a 2 millones y medio de euros. El presidente lo va a intentar de nuevo parar su marcha, pero ahora se me antoja muy difícil que Monchi, por ejemplo, la próxima temporada esté aquí. Otra cosa es que al menos, y eso me lo contaban esta misma noche, el club le va a pedir, no solo que esté planificando, que ya lo está haciendo, este mercado invernal, sino que trace las líneas fundamentales de la planificación de la siguiente temporada. Y a partir de ahí, claro, me da la sensación que no se puede frenar su marcha ahora.
Es que a mí me parece el crack del fútbol. Monchi, vamos.
El gran fichaje.
Claro, el broker. El broker de esto. O sea, yo si fuera presidente, sí, diría, a ver, voy a ser presidente de fútbol, vale, dame un Monchi y luego ya empiezo a trabajar y a fichar.
Es quitarle a su estrella.
Sí. Totalmente, totalmente.
Sí, por eso el presidente está empecinado en que lo va a intentar y que lo va a seguir intentando. Y ya veremos si logra retener de nuevo a Monchi, quien, por cierto, esta noche ha cerrado en Italia el segundo fichaje de este mercado invernal. Juanma, está ya atado Jovetic, el delantero montenegrino del Inter de Milán, que va a llegar en las próximas horas a Sevilla, cedido hasta final de temporada. Un excelente futbolista, el 9 con movilidad que quería Sampaoli, y el Sevilla además se guarda una opción de compra el próximo verano valorada en 14 millones de euros.
Vale, gracias, Oliva.
Un abrazo para todos. Hasta ahora.
30 segundos para cada uno. Conexión con Madrid y conexión con Gijón. Antonio Ruiz, mañana. Hola. Hay fútbol en el Calderón. Hola, Antonio.
Sí, hay fútbol. Partido de vuelta de octavos de la Copa con ese 0-2 en el partido de ida. Te digo que Griezmann ha llegado a Madrid a aproximadamente a las 11 y poco de la noche. Rápidamente lo han trasladado en un coche al hotel de concentración del equipo, que era el compromiso y que el Cholo puso para que fuera a recibir el premio. No están en esa lista para mañana ni Carrasco, que hoy se ha entrenado pero que no entra en la lista, Gameiro con gripe, y bueno, vamos a ver mañana qué pasa, porque habrá caras nuevas, no muchas, pero hay caras nuevas porque de momento hay tres chicos de la cantera: Bernabé, Rubén, Fernández y Keidi en la convocatoria, y el Cholo, que tiene muy claro cuál es su filosofía. Hoy le han preguntado que está volviendo al Atleti a ser lo que era, y fíjate cómo lo explica el Cholo.
desde la preparación me voy contento tanto con el partido de Las Palmas como el partido de Eibar, porque repito, no todos los campos son iguales, no todos los rivales son iguales, y evidentemente entendemos desde hace 5 años que ustedes me conocen de que iremos a jugar en los campos que creemos que tiene dificultades de una determinada manera. No vamos a ir a jugar para que la gente le diga qué lindo que juega el Atlético.
Claro, que a Eibar no se va a jugar igual que a otros campos, ha venido a decir el Cholo Simeone. ¿A qué hora es el partido, Antonio?
A las 9:45.
9:45. Muy bien, gracias, hasta mañana.
Vale, hasta luego.
Y la conexión, la última, con Gijón. Carlos Llamas, Carlos Andrés Llamas, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Abelardo se sienta contra el Eibar el domingo?
Sí, seguro, seguro, porque ha habido una reunión esta mañana entre el presidente Javier Fernández y el técnico del Sporting, y lo que le ha dicho Abelardo a Javier Fernández es que se siente con fuerza y que cree, está convencido de que hay plantilla para sacar esto adelante, así que como tiene contrato hasta el año 2020 y como Javier Fernández, el máximo accionista, le apoya totalmente, pues salvo que haya una dimisión, que eso no va a ocurrir, Abelardo se sienta seguro el domingo. Otra cosa es lo que ocurra el domingo en ese partido contra el Eibar, veremos si el Sporting lo saca adelante, si no, la reacción de la grada, pero seguro que mañana el Pito Abelardo comienza a preparar ese partido, que el domingo se sienta en el banquillo. Y te cuento, Juan, que el director deportivo Nico Rodríguez tenía previsto regresar esta noche desde Inglaterra. Allí ha estado acercando posturas para fichar a Cheick Tiote, centrocampista de Newcastle, no cuenta para Rafa Benítez, centrocampista de Costa de Marfil, y lo dicho, regresa Nico Rodríguez, no está cerrado, pero sí se ha avanzado para que Tiote pueda ser el refuerzo para el centro del campo del Sporting. Veremos si se cierra en los próximos días.
He leído Pina también, el que estuvo en el Villarreal, que está en Bélgica. Y que
este
también...
gusta mucho, sí, gusta mucho, pero es más complicado. Por el tema económico es bastante más complicado, juega en el Brujas, tampoco está jugando mucho, él es del Villarreal, Tomás Pina, pero lo que te cuento es eso, que Nico Rodríguez ha avanzado durante el día de hoy en Inglaterra la incorporación, la llegada del jugador del Newcastle, Cheick Tiote.
Ok, gracias. Hasta
luego.
Me mando un mensaje a Antonio Torbiz. El partido del Atleti es a las 9:15, 9:15 de la noche, que se confundió. Que foto, ¿qué dicen los, iba a decir espectadores, pero sí, también espectadores, oyentes de todo
dice
tipo?
Dice un oyente, Javi, que solo te ha faltado torturar a Freisa para que cante.
Sí.
Antes, nos dice por aquí un oyente por WhatsApp. Otro escuchando desde Florida, Estados Unidos, grande Cristiano Ronaldo. Deberían cambiar las multas por sanciones de partidos por criticar la labor arbitral. Otro dice que es del Barça y le parece una falta de respeto que no hayan ido a la gala de la FIFA. Que comparéis a Piqué con Mourinho es una broma de mal gusto, nos dice otro oyente por Twitter. Y siempre ponen las mismas canciones, Juanma, un poco más de variedad. Ronaldo Nazario, un señor.
Es que no tenemos otros discos.
Que son buenas.
Claro, y además molan.
La repetición funciona en la
Efectivamente, radio. Que la gente sepa lo que suena. Gracias, Corrochano.
Hasta mañana.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Buenas noches, gracias.
Dani, un abrazo.
Un abrazo, de vez.
Hasta luego, Lama.
Adiós, hombre.
Un beso.
¡Siu!
Sí, señor. Esto es el partidazo de la cadena COPE y ahora llega un crack. Ahora llega Chema Martínez y otro crack, Joseba Larrañaga.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Un ataque terrorista contra los cristianos no es el primero, desde luego tampoco parece que vaya a ser el
último. En el momento más oportuno.
La respuesta global a estas actuaciones de terrorismo se hace evidentemente cada día más imprescindible.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Nos faltaba un gol para tener 14. Mi hermano y yo nos dimos la mano para ver el final del último partido. No nos dijimos nada. Solo nos arrodillamos y esperamos. Y nuestro gol llegó. Nos gusta pensar que cogimos los 14 por un apretón de manos.
70 años de historias, 70 años de la quiniela.
Quiéreteme, date un caprichito hoy.
En las rebajas del Corte Inglés tienes todo un 50% de descuento en prendas de abrigo para mujer. Acolchados, trencas, cazadoras y abrigos.
Quiéreteme.
Y también bolsos con un 50% de descuento.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiéreteme, es hora de pensar en ti.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Car Flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, Flexicar.
¿Rebajas? No, lo siguiente. Arrasa con los precios rojos de MediaMark y sueña a todo color con un televisor LG de 43 pulgadas 4K HDR Pro por 397 euros. Ya en tus tiendas MediaMark de Madrid.
COPE Madrid.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, Joseba.
Hola, feliz año a todos.
Igualmente.
Pues ya estuvimos el viernes, pero felicito a todos los runners y decir que estoy harto de empezar el año con gente que incumple sus promesas.
¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde están esos?
Tú.
Yo, mira cómo he empezado el año. Deberías tener un poco de consideración.
Ninguna.
¿Tú has tenido gripe este año?
No, afortunadamente no.
Ah, vale, vale. Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, amigos.
¿Tú has tenido gripe?
Pues este año no. Lo cierto es que estuve una buena temporada sin estar malo, pero luego llegaron los niños, se empezaron a poner malos, empezaron a pegarme todo y pasé de haber estado unos cuantos años sin pillar ningún virus raro a tener que pillarlo todos los años y volver a echar mano a los antibióticos.
Pero sí, que tampoco pasa nada porque tengas gripe para marcarte un reto tal y como prometiste ante la audiencia del minuto 42.
Anímicamente no estoy en mis planes facultades.
Ah, ahora es anímico.
Sí, de hecho, yo estoy haciendo una auténtica proeza.
O sea, que tú tienes gripe y vas al psicólogo, ¿no?
Tal cual.
A tratarla.
Bueno, de hecho, yo trato la gripe en el psiquiatra, si no te importa, en el psiquiatra.
Entonces sí.
Y luego, entonces cuando mejore empezaremos a hablar
de... Cuando tienes una crisis de ansiedad vas al otorrino, ¿no?
Eso es, mi próximo reto es curarme de la gripe, que es, me está costando muchísimo trabajo.
Pero no está mal, ¿eh? En la vida hay que tener reto, pues ya tienes el primero, curarte de la gripe.
Por cierto, Chema, los
Joseba, te he leído esta... ¿Ves cómo estoy muy mal? Te he leído este fin de semana en el suplemento Zen del Mundo, objetivos para este año 2017, Chema, que quieres hacer una carrera de 100 millas.
Sí, ha leído bien. Se me va la pinza, Juanma.
¿100 millas?
100 millas, sí. 100.
O sea, 160
kilómetros. ¿Tantos kilómetros?
Sí. 160 con 900, o sea, 161.
Madre mía, ¿dónde quieres hacer eso?
Pues tengo dos opciones, una en Tajo en julio y otra en agosto en Leadville.
¿Dónde son esos, Tajo y Leadville?
USA.
Pues Tajo está en estado de Nevada y Leadville está en Colorado.
Claro.
Y bueno, lo cierto es que yo quiero seguir teniendo retos, teniendo objetivos que estén un poco acordes con mi condición física. Desgraciadamente ya no puedo correr rápido, mira que lo intento, y lo cierto es que mi cuerpo me dice, oye, macho, no puedes ir tan rápido, así que búscate otro tipo de objetivos. Y estoy encontrando en estas carreras que hago en los desiertos, un poco de largas distancias, pues que me encuentro bien. Lo de 100 millas, no sé yo cómo lo voy a hacer, porque hasta ahora lo máximo que he recorrido han sido 103 kilómetros, y no fue porque yo quise, porque en realidad la etapa era 94, pero me perdí y hice al final 103. Y si te digo la verdad, no sé cómo voy a responder, pero yo creo que en esta vida hay que ser un poco valiente, intentar dar pasos, y lo voy a intentar. Por lo menos es el objetivo y es uno de los retos que me he puesto para este 2017.
Madre mía, ¿y sin parar? O sea, ¿160 kilómetros sin parar o parando?
Me imagino que algo tienes que parar, porque claro, la experiencia que tengo en los ultras, podemos llamar ultra a partir de una carrera que pase de 42,195, que es la distancia de la maratón, ¿no? Sí. Si son 50 se le llama ultra, y estos son ultras ya un poco...
Super ultra, sí.
Más heavies, ¿no? Y lo cierto, cuando he hecho etapas de 70-80 kilómetros, en el momento que, bueno, también estaba en el desierto, que existe una cuesta, una duna, te paras porque es imposible y no tienes fuerza, ¿no? Y en vez de un muro como tienes en la maratón, pues tienes varios. Tienes uno en el 50 y otro en el 70, o sea que pasas por bastantes dificultades y me falta, bueno, me falta mucho entrenamiento porque cambia un poco el asunto, porque ya no es hacer una maratón o 80, son 161 kilómetros y tienes que preparar el cuerpo acorde a esa distancia que vas a recorrer, ¿no? Pero bueno,
hemos estado haciendo cálculos esta tarde y le salen a Chema unas 18-19 horas de carrera.
Madre mía. ¿Que te has pesado, Joseba?
Bueno, suelo hacerlo habitualmente.
¿Sí?
No ha sido una Navidad de exceso, es para mí.
Ah,
bueno,
vale.
Sí, pues yo tengo te sales un poco de la línea, evidentemente, porque comes más que habitualmente, pero no ha sido una Navidad.
Yo he subido kilo y pico.
Bueno, tampoco está mal.
No. Pero es que ya estaba subido, ya estaba pasado, es decir, que estoy más o menos 3 y pico por encima de lo que tengo que estar. 3 y pico. ¿Cómo bajo ese peso, Chema?
Chema, ¿tú?
Yo, pues, si te digo la verdad, hoy me han dicho 3 o 4 personas que estaba muy seco. Y de hecho estaba en el gimnasio, que me han visto sin ropa y me miraban como diciendo, ¿te has pasado? En plan de coña con los polvorones y todo. Digo, no, es que está entrenando y se nota cuando entrenas. Realmente no he hecho ningún tipo de exceso. El único exceso que hice fue que fui a comer a donde el amigo Urrechu, que sí. Ha sido un poco el único exceso que he hecho en todas las fiestas, pero por lo demás he seguido manteniendo mis hábitos y mis rutinas normales.
Pero vamos a suponer que la mayoría de los que nos escuchan a través de la radio y a través del podcast líder de Chemita Martínez, de Kilómetro 42, sí han cometido excesos y quieren quitarse esos kilos de encima. Sí. ¿Cómo hacen?
Bueno, lo primero, saber que hay que bajar un poco esa ingesta tan exagerada que hemos mantenido durante todas estas semanas, porque yo creo que todo el mundo está un poco hasta saturado. Porque al final yo creo que a todo el mundo le ha acabado de comida hasta el gorro, ¿no? Porque cuando no era una cosa, era otra. Entonces tienes que darte cuenta que todos esos excesos que hacíamos de comida pues tienen que parar de alguna manera. Tendremos que intentar volver pues a nuestras rutinas, intentar que espaciar las comidas, intentar ingerir al cabo del día, repartir las comidas en 5 tomas, desayuno, media mañana, comida, algo de merienda y la cena. De esta manera volvemos a cenar nuestro cuerpo con el metabolismo activo y otra vez empezar a hacer ejercicio. No debemos olvidar que el ejercicio es clave, hay que moverse, porque la única manera de quemar kilocalorías es a base de hacer deporte, ejercicio. Y te puedo, aunque nos diga aquel oyente que con el corriendo, ¿te acuerdas, no? Que
sí,
no era,
sí,
que
sí.
No se quema kilocalorías, pues yo creo que correr pues es uno de los ejercicios y de que más kilocalorías quema, ¿no? Pues son 10 kilocalorías por minuto, lo que si vamos a un ritmo de entre 5 o 6 minutos por kilómetro, yo creo que al cabo de una hora estaríamos quemando 700 kilocalorías, que tampoco es algo excesivo. Si el ritmo lo hacemos más lento, más o menos ese gasto calórico, ¿no? Si lo hacemos más rápido, sí que es cierto que se multiplica ese gasto calórico y luego, mientras recuperamos, también estamos quemando kilocalorías. O sea que correr yo creo que es una de las maneras más rápidas de quemar esos excesos que tenemos. Por ejemplo, si te pones a hacer burpees, ¿cuántos burpees crees que tenías que hacer en un minuto para quemar 100 kilocalorías? Una burrada.
Pues no sé, pero es un coñazo hacer eso.
Pues fíjate, son entre 1 y 2 kilocalorías por burpee. Dices tú, ostras.
Entre 1 y 2.
Entre 1 y 2 kilocalorías.
Con lo que cuesta.
O sea, imagínate la de burpee que tienes que hacer para quemar kilocalorías.
Bueno, en cualquier caso, lo que hay que tener claro, yo creo, es que cuesta mucho más perderlos que cogerlos.
Mucho más.
Por supuesto.
Con lo que coges una semana, para perderlos tienes que pasar 4, 6 o 8 semanas.
Sí, bueno. Y ejercicios, por ejemplo, como el remo. Sí que el remo en los gimnasios, el remo bajo techo, pues sí que puedes quemar en 30 minutos entre 350 kilocalorías. Más o menos es parecido al gasto calórico que puedes tener corriendo también con la bicicleta.
¿Elíptica? ¿Qué tal?
Pues más o menos parecido. Estamos hablando de deportes pues que son bastante aeróbicos y dependiendo un poquito de la intensidad que te digo, pues al final quemas más o menos. Yo soy partidario de siempre hacerlos un pelín más intenso. Yo, ahora sí, lógicamente, si vuelves a empezar otra vez con los hábitos, hay que volver otra vez a como a empezar de cero, ¿no? O de uno, ¿no? Hay que empezar en 10, sino que hay que darle al cuerpo un poquito de tiempo para que vuelva otra vez a los niveles que tenía. Entonces, tanto la elíptica como correr, bicicleta, nadar, este remo, pues sí que son ejercicios que queman kilocalorías, al igual que el esquí. Si la gente está esquiando, quema bastante más el esquí, pues el nórdico, que no el alpino, ¿no? Pero bueno, que estamos hablando de que hay que moverse y todos estos ejercicios pues son una manera de quemar.
Sí, pero
¿no?
Hay que comer también. ¿Qué comemos? Porque yo hambre tengo. Entonces, ¿qué hacemos para compensar un poco que no nos pasemos?
Pues es lo que te digo, repartir un poquito las comidas. Ya hemos hablado muchas veces que normalmente siempre tendíamos a hacer estas dos ingestas, la de la comida y la de la cena, en la cual nos ponemos las botas, estamos comiendo durante 2 horas y al final lo que hacemos es que no le damos al cuerpo tiempo para una cosa y para otra. Lo ideal en estos últimos años la nutrición ha evolucionado bastante y pues al final las últimas tendencias, lo que aconsejan los expertos es pues hacer 5 tomas al cabo del día, que de esta manera seguimos manteniendo nuestro metabolismo. Y la dieta, como siempre, en los platos un poquito, aunque estos días me han estado hablando de una dieta que hay ahora que es solo a base de grasas, ¿no? Yo siempre soy partidario de lo normal, o sea, una dieta, la mediterránea, que es estupenda, con el 60% de hidratos de carbono, 25% de proteínas y grasas,
claro.
15%, esa para mí es la perfecta, ¿no? Pero ahora empiezan con la dieta de las grasas, que suelen ingerir grasas, que los hidratos no son buenos, y yo creo que hay que huir de esos radicalismos, y yo creo que dietas moderadas, y luego pues complementarlo con esas 5 tomas, pues con fruta, con algún tipo de proteína, ¿no? Pero que todo con la moderación y lo normal, ¿no?
Mira, de todas formas, toda la gente tiene acceso a saber las calorías que ingiere, porque tú en todos los productos tienes las marcas calóricas.
Sí, o sea, te
tú
loco,
puedes hacer un cálculo de he consumido 2.000 calorías y voy a hacer el ejercicio con el pulsómetro, sabes que has gastado 2.500.
Bueno,
y durante el día otros tantos te haces el cálculo y tienes que comer o ingerir menos de las que gastas.
Sí, y el teléfono móvil sin quererlo te dice los pasos que has dado y lo que has gastado y todo eso. Que tengo un problema con las dietas, que lo primero que me quitan es lo que más me gusta, que
nos
es el queso.
Claro,
como lo más calórico.
Adoro el queso. O sea, es que yo cuando me quitan el queso es parte de la felicidad de mi vida. O sea, yo para mí no hay nada más rico que un queso con una copa de vino.
Claro. Pues lo que tienes que hacer es dar, pues, moderarlo o tomarlo cuando te lo ganes, Juanma. Al final estoy seguro que...
Me lo gano, haces... ¿sabes? Cuando llego a casa a hacer
te
el
te comes un coso de Burgos desnatado y sin sal y ya
hombre,
está.
Hombre, también tiene que quemar... También quema kilocalorías, ¿eh? También estar ahí de árbitro cuando tienes ahí trabajo con todo.
Ayer, por ejemplo, me comí medio queso cuando llegué a casa.
En ese momento está...
Y
está
Antoñito indicado. El otro medio, medio que quedaba.
¿Qué
frío hace, oye?
Sí, hace mucho frío. Hace en mucho el norte frío. Ha hecho mucho frío, muy buen tiempo, pero
mañana
mucho frío.
Mañana empieza el agua, creo, y no va a parar durante una semana.
Siempre tengo la duda. ¿Hay que abrigarse mucho para sudar bien o no?
No, justamente todo lo contrario. O sea, que al final... Hoy en día, fíjate, ha evolucionado la tecnología. Una de las cosas, de los avances que nos valemos todos los runners, es que todo ha evolucionado y sobre todo la tecnología. Lo que estabas diciendo antes, que existen ahora dispositivos que te dicen las kilocalorías que quemas, que te dicen el tiempo que duermes, que te dicen el ritmo que vas, que te dicen el pulso que tienes. Y con la ropa pues ha pasado pues absolutamente lo mismo. Tenemos ropa muy ligera y que con 2-3 capas que tengas te da para aguantar temperaturas muy bajas. Yo te puedo asegurar que he estado en la Antártida corriendo con menos 25 grados y tenía 3 capas, o sea que no se necesita para correr. El cuerpo empieza a coger temperatura con el ejercicio y bueno, que tiene que estar un poco protegido. Si es una temperatura, un frío extremo, pues puedes llevar tus guantes, puedes llevar mallas largas y luego con una camiseta térmica y luego un cortavientos, un jacket, una chaqueta normal, da más que de sobra. Un gorro para tapar las orejas, para la gente que sea muy friolera. Y los hombres, yo por ejemplo, con esas 2 capas, una capa primero térmica y luego un cortavientos o un jacket, como según lo quieras llamar o como lo utilices, pues está entrenando ahora en el Pirineo y con temperaturas entre 0 o 5 grados y sin ningún problema. Me tenía incluso que remangar o quitar el cortavientos. O sea que el frío no es excusa. Al final, Juanma, encontramos con que la gente utiliza el frío como excusa, ¿no?
Sí.
Y los que se envuelven como una cebolla con tantas capas, lo que hacen es que evitan que el cuerpo transpire bien, ¿no? Y al final te metes en una dinámica que el calor que genera tu cuerpo no se distribuye bien. Y entonces lo que pierdes es mucho, sobre todo te deshidratas, pero no consigues esa mejora en tu rendimiento, ¿no? O sea que hay que huir de abrigarse en exceso.
Mira, otra pregunta. Ahora que habrá mucha gente que está como yo, pasando un proceso gripal, aunque sea leve, fuerte, moderado, en fin, como sea, ¿recomiendas sudar un poco haciendo deporte o mejor descanso total?
Pues mira, esto es curioso. Si tú tienes un proceso vírico, estás malo y no tienes fiebre, yo creo que lo que limita sí o sí es que tengamos fiebre. Si tenemos fiebre, en ningún caso deberíamos salir a hacer ejercicio. Está contraindicado. Pero si simplemente tenemos un enfriamiento y salimos a correr, sin fiebre, nuestro cuerpo yo creo que libera endorfinas y ayudan a que mejoremos. A mí me ha pasado y salir muy suavecito, un ejercicio muy, muy, muy suave, muy leve.
Y vas a empezar a sudar enseguida, además.
20, 30 minutos, si no estás, ya te digo, si no tienes fiebre. Si estás en fiebre, lo mejor quedas en casa hasta que nos recuperemos. Pero cuando uno está con un enfriamiento y simplemente con malestar, sales a correr 20, 30 minutos muy suave, rompes a sudar y te puedo asegurar que luego te encuentras mucho mejor. Eso sí, lo que es importantísimo con este tiempo de frío es que nada más terminemos nuestra práctica deportiva, rápidamente cambiarnos de ropa y estar siempre con ropa seca, porque si no lo que haces es que vuelves a enfriarte, te quedas frío y es donde se cogen todos los males.
Joseba, ¿tú qué vas a hacer este año?
Pues estábamos hablando esta tarde. Creo que el reto va a ser un maratón otra vez, ¿no, Chema? Jorge, sí. Maldita Nerea, Chema y yo vamos a hacer un maratón. Y
¿ah,
tú,
sí?
Como eres del estilo Vanaclocha, dirás que sí lo vas a hacer y al final la presión nos puede y
No, yo tengo que hacer algo que tenga bici.
Pero más allá del verano, ¿no, Chema? ¿O antes del verano?
Sí, mira, tenemos de bici, Juanma, para que lo vayas pensando, tiene la Musara, que son 189 kilómetros. Bueno,
tenemos una más corta, que es muy bonita, la marcha de Luis Pasamontes, de nuestro querido Luis,
sí,
Pasamontes.
¿También?
Que son 130 kilómetros en Cangas, preciosos.
Pues mira, podría ser
una... ¿Cuántos puertos?
Tres. Primero o segundo fin de semana de junio. Todavía no lo ha decidido el bueno de Luis, pero ya nos lo dirá.
Oye,
es alucinante de bonita.
¿La has hecho tú esa?
No. Pero la he visto,
vale.
No, pero he visto el perfil, he visto las fotos de la pasada edición y es alucinante de bonita.
Yo te voy a decirte, Juanma, que Jorge Ruiz, de nuestra tortuga de Maldita Nerea, que me ha llamado esta mañana, primero para decirme que qué pasaba con nuestro reto, y segundo dice, oye, Juanma, cómo le gusta esto de correr, se le ve al tío, dice, escucha todos los podcasts y dice que está enganchado, dice, cómo escucha, cómo está metido en el programa y cómo le va esto del running, ¿no? Decía que disfrutaba, que estaba...
Genial.
Esperando a que pues dijéramos el reto que había que hacer y que a ver si tú te incluías.
Vamos a hacer una ciclista antes del verano y el maratón para después del verano.
¿Qué te parece, Juanma?
Yo maratón no, maratón me niego, te lo digo en serio.
La de la bici sí.
El maratón me da pánico y bici hago la corta, la de 130.
Bueno, pero la corta son 4.000 metros de subida, ¿eh?
Sí, bueno, Joseba, ha sacado...
Escucha, me esperáis, yo voy a mi ritmo.
Le ha sacado bastante más que Vanaclocha, ¿eh, Juanma?
No, sí, de boquilla sí, luego ya veremos.
No, de boquilla no, maratón ya te digo que no lo hago.
Vale, la de Luis la hacemos, la Pasamontes.
Sí, eso de aquí a junio espero salir un par de días en bici y me la preparo.
Vale.
Oye, que una cosa que tenemos además que... es cierto que lo que acaba de decir ahora Joseba, Juanma, lo de la maratón, yo creo que está bien, ¿no?, tener cierta precaución,
ese
cierta
respeto,
prudencia.
Claro.
O sea, que yo creo que no todo el mundo entrena lo suficiente como para preparar una maratón. Yo creo que es año nuevo, ahora mismo estamos... Pues,
que se ha faltado radicalmente al respeto a las distancias. Tú ahora vas al gimnasio, te estás cambiando y hay siete cambiándose al lado tuyo que están preparando un Ironman. Y dices tú, pero bueno, tío, de verdad, yo que es que vengo aquí a hacer la correr la San Silvestre y esta gente se pira no sé dónde a hacer un Ironman.
Yo te voy a decir una cosa. Creo que es importante tener un objetivo. O sea, un objetivo que tengamos... Primero, que no sea fácil, porque si es fácil nos aburre y no lo vamos a hacer. Segundo, que no sea inalcanzable, que requiera un poco de esfuerzo, porque al final ese objetivo que nos marcamos nos va a hacer que nos superemos cada día para llegar a conseguirlo. Entonces tiene que ser un objetivo acorde a nuestro estado físico. Entonces entiendo que no todo el mundo puede preparar una maratón porque no ha entrenado suficiente. Entonces a lo mejor para ti la maratón, Juanma, puede ser de hacer una media y con eso sería un esfuerzo notable. O sea que no hay que volverse loco y que todo el mundo pues se prepare una maratón. Yo creo que queremos, ahora tenemos tiempo, es el momento de decir, oye, vamos a fijarnos un reto, un objetivo, porque si nos fijamos un reto, el día a día no va a ser mucho más fácil. Así que lo ideal es fijarse primero un objetivo asequible, como estaba diciendo, no sea muy fácil, sino que sea, pues eso, una media maratón. Al cabo del año podemos hacer 4, 5, 10 miles tranquilamente, sin ningún problema, podemos hacer dos medias y podemos hacer una maratón. Eso para una persona entrenada, pero bueno, que yo creo que un reto... Joseba, hay que darle a Juanma el comodín de la media maratón este año.
Sí,
y el año que
viene. Bueno, pero la carrera ciclista también, ¿eh?
Ya vivir. Las dos cosas.
Vale.
Señoras, señores, esto es Kilómetro 42. Gracias por escucharlo en la radio y gracias por escucharlo en podcast. Por convertir a Chemita Martínez en uno de los líderes de las redes sociales
de
iTunes.
Aquí somos todos, Juanma, que somos todos, un equipo.
No, pero tú eres el figura del running en España. Gracias, Chema.
Buenas noches, amigos.
Un abrazo.
Hasta luego, Joseba.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El jugador más buscado en internet soy yo.
Sí, con Messi no hay... Yo me gustaría que disputara todos los minutos.
Bueno, eso lo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Estoy contento con la plantilla. La plantilla que tenemos, la tenemos muy larga.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
5 días a la semana a entrenar al pueblo de al lado. Ir y volver. Los sábados 2 partidos, los domingos 3 más. Luego jugar con mi equipo contra otras ciudades, contra otras provincias. Y algún día, contra otros países.
De Luis a Luis futbolista profesional, 400.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jesús Bueno, buenas noches.
Hola, Juanma.
Hay una noticia de última hora del Madrid, ¿no?
Sí, el Heerenveen de la Liga Holandesa ha anunciado que mañana van a presentar a Martin Ødegaard, el mediapunta noruego del Real Madrid, el jovencísimo jugador. Le van a presentar mañana porque llega cedido hasta el año 2018. Va a jugar cedido en la Liga Holandesa durante año y medio. Joaquín Caparrós, esto es de esta mañana, destituido el pasado jueves como entrenador de Osasuna, se ha despedido y lo ha hecho por carta. Se ha despedido del club y de la afición y asegura que se marcha orgulloso de haber formado parte del equipo rojillo. También se ha despedido por carta Pablo Prigioni, el base argentino del Baskonia, que ha anunciado su retirada como jugador profesional. Tiene 39 años. Mateo Musacchio, el defensa argentino del Villarreal, lesionado ayer frente al Barça, finalmente va a tener que ser operado de la muñeca derecha y va a estar unas 5 semanas de baja. Otro defensa y otro argentino, Martín de Michelis, ha rescindido su contrato con el Español tras no contar para Quique Sánchez Flores. Y también se marcha Medjani, el central argelino del Leganés, que también rescinde su contrato. En el Rally Dakar, al término de la séptima etapa, en motos, el líder sigue siendo el británico Sunderland y el mejor español es Gerard Farrés, que es tercero a 28 minutos. Y en coches ganó el líder, el francés Peter Hansel, segundo es su compatriota Sebastián Loeb y tercero es Nani Roma a 11 minutos. En la NBA, a esta hora comienza el partido entre los Knicks de Billy Hernán Gómez y Nueva Orleans y a las 2 se van a jugar el Minnesota Dallas con Ricky Rubio y el Chicago Oklahoma con Mirotić y Abrines. Y en balonmano, recordar, mañana gran cita, empieza el Mundial de Francia, aunque España no va a debutar hasta este jueves y lo hará a las 9 menos cuarto ante Islandia.
Foto.
Oye, el titular de Debes fue para Debes, que soy yo, de Cristiano, es portada a nivel mundial, así que muchísimas gracias a todos los medios que se han hecho.
Es increíble que con las entrevistas que ha dado hoy Cristiano en todos los sitios, en todo el mundo.
Sí, pero ha sido el día que más ha hablado.
La frase, pero no es broma, la frase es la que ha dicho en el arranque del partidazo.
Bueno, es portada de prensa mundial. Gracias a todos los oyentes por participar también. En WhatsApp, por ejemplo, una queja nos manda un oyente. Una queja, por favor, léanlo. Una emisora que la escuchamos en toda España, ¿por qué se habla el 90% de Madrid, Barcelona y Atlético y el 90% de los oyentes no son de esos equipos? Por favor, díganme un motivo. Convincente, un saludo. Bueno, pues esto es lo que nos dice un oyente en el WhatsApp, en el 637-230010.
Muy bien. Pues iremos pensando por qué lo hacemos. Tenemos que recapacitar, seguramente, pero tratamos de darle tiempo a la actualidad según creemos que le interesa al oyente de la cadena COPE. Gracias, Fouto. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta aquí esta edición del partidazo de la cadena COPE, edición de lunes. Gracias a Catalina y a Hernández, que han estado a los mandos técnicos. Gracias a todo el equipo y gracias a todos ustedes por estar ahí. Sigo evolucionando positivamente. Mañana es el... ¿Qué día es? El séptimo día de la gripe. Me quedarían 5.
Según la farmacia. ¿Te queda, eh?
Sí, me queda. Pero
yo te veo mejor.
Yo
ya,
lo que no entiendo es porque me dijeron que son 12. Bueno, ¿cómo saben que son 12?
Esa es la media.
Es la media, ¿no?
Para la gente como tú.
Pues me quedan 5. Que tarariro, te la inco. Venga, adiós, chao.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.